No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Y de forma involuntaria, como nos pasa siempre, nos quedó un programa temático.
Sí, señor.
Se podría decir, aunque es amplio lo de temático.
Sí.
Puede ser titulado con un programa indio, pero es muy amplio eso, porque indio de los pueblos aborígenes u originarios, sí. Si quieren, porque se va a hablar aquí en No Toquen Nada por parte de Kirichi, de Rivera, en tiempos de derribo de estatuas, de derribo de imágenes en general, ¿no? Sí. Pero de estatuas. Bueno, una mirada sobre Rivera, sobre Sal, si puede, claro.
Específicamente, está. Sí, porque Rivera tuvo varias historias, sí. Varios capítulos, nos vamos a concentrar en este.
Claro, entonces se va a hablar de indios, de pueblos aborígenes, autóctonos, sí. De la región.
Derrotados, masacrados.
No es de Uruguay, quizá, de la región, eso es
sí,
importante.
Claro, bueno, estaban tampoco, antes de que existieran las fronteras nacionales.
Tampoco charrúas, sino también minuanos, o minuanes, como quieran decirle.
Bueno, guaraníes que andan en la vuelta, está guaraníes. En el primer capítulo del ciclo de Historia del Uruguay, de Gabriel Kirichi. Está un poco el mapa de cómo se configuraron los pueblos originarios en la época pre-colonia en
por
esta
ahí,
zona del mundo.
Indios.
Sí.
Por el lado de la entrevista que vamos a realizar en minutos nada más, indios también.
Sí.
Y otra vez, Estado uruguayo versus indios. En este caso, indios de la India.
Correcto.
Hijos del indio dueño de Aratirí.
Exactamente. Y ese no es un detalle o una precisión solamente, sino que es un elemento decisivo en el caso los hijos del indio, del dueño de Aratirí.
Bien, no tiene nada que ver con los indios aborígenes.
Pero también son indios derrotados en este programa en el día de hoy.
Sí, y bueno, como yapa, tenemos en las noticias ahora también una, una descendiente de indias que nos vino de yapa de Estados Unidos. Tenemos 4 grados en Montevideo, en otra mañana fría, pero otra vez el sol brillante. Algo les comenté sobre el sol brillante de esta semana. Bueno, se ha cumplido bastante. Creo que se nubla después para viernes, sábado, un poco más de lo previsto. Pero hasta ahora se ha cumplido. Frío, es cierto, pero con sol brillante. Y desde ayer ya el viento es o calmo del norte, cosa que deja que los días sean de invierno, muy fríos, pero agradables. Poca humedad, 68%. Máxima para hoy de 15 grados. Mañana 4 de mínima, 17 grados de máxima. Todas las precisiones que van a hacer está bien, indios desde la India, indígenas, se dice, sí, dijimos indios aborígenes, sí. Originarios.
Indio como en los westerns, como en las películas del lejano oeste.
Estábamos jugando con los términos, sí. Y no siendo precisos para lo temático que quedó el programa de hoy. Esta mujer sí tiene ascendencia india de la India.
Sí, India Tamil por su madre, es hija de madre india Tamil y padre jamaiquino. Esa es la ascendencia de la recientemente anunciada candidata del Partido Demócrata a la vicepresidencia, acompañando a Joe Biden, Sleepy Biden, como le dice Donald Trump, su contendiente a la presidencia de los Estados Unidos.
I know we are going to bring our country closer to realizing its great promise. But to do it, we'll need to work, organize, and vote like never before, because we need more than a victory on November 3rd. We need a mandate that proves that the past few years do not represent who we are or who we aspire.
Sé que acercaremos a nuestro país a concretar su gran promesa, pero para lograrlo, decía Kamala Harris, necesitamos trabajar, organizarnos y votar como nunca antes, porque necesitamos más que una victoria el 3 de noviembre. Necesitamos un mandato que demuestre que estos últimos años no representan lo que somos o a lo que aspiramos.
Sí, una mujer que combina un crisol de ascendencia de razas, ¿no? Afrodescendiente, mujer negra como se siente, pero con ascendencia india tamil, como decía el sueco, con los nombres de ella y su hermana que la madre quiso ponerles para respetar y tener una tradición allí, con otro origen caribeño, jamaicano también. Y bueno, es la mujer que elige Biden para también hacer un equilibrio con este hombre blanco del statu quo, con este hombre blanco del sistema,
del extremo este de Estados Unidos. Ella, si se quiere, es del extremo oeste, hizo su carrera política, judicial, porque en Estados Unidos, claro, como fiscal de distrito de la ciudad de San Francisco y después como fiscal del estado de California antes de comenzar en la última legislatura su carrera como senadora por el estado de California.
Ahora sí, Uruguay tiene los datos de forma más transparente, los datos de COVID-19. Recién hace un par de semanas se están presentando los informes epidemiológicos, donde se detalla la mayor parte de la información que tiene el Ministerio de Salud Pública. Del informe que se presentó ayer, se puede decir primero que va hasta el 28 de julio, siempre van un poco atrasados, pues son semanas
epidemiológicas. La información se tiene que consolidar y procesar.
Exactamente, pero hablemos de muertes.
Sí, ¿no? Todos los muertos por COVID-19 en Uruguay hasta esa fecha, hasta el 28 de julio, tenían comorbilidades. Eso es lo que señala el boletín epidemiológico divulgado por el Ministerio de Salud Pública. Todos los pacientes que murieron presentaban comorbilidades. 15 casos presentaron cardiopatía, 10 casos diabetes, 5 casos EPOC, 3 nefropatía y 2 neoplasia, inmunodeficiencia, enfermedad neurológica y hepatopatía. Se presentaron todos estos últimos en un caso.
Cuando el SINAI nos da el reporte, ponen paciente que falleció o murió con comorbilidades, no especifican, y tampoco lo tenía agrupado el SINAI. Ahora este informe de la División Epidemiología, junta y nos dice que todos tenían comorbilidades. También nos da datos sobre la edad, ¿no?
Sí, la edad de los fallecidos, dice el boletín, va de los 49 a los 93 años, con una media, un promedio de 72,8 años, una mediana muy parecida de 70 años. Está bastante alineada esta información con lo que veníamos viendo en muchos países del mundo respecto a las características básicas de la población que hace al grueso de las víctimas fatales del COVID-19.
Sí, en época de cucos, otra vez sobre los niños, por el tema de libertad y San José y la guardería y los contagios, se vuelve a decir lo que habíamos planteado la vez pasada con el informe de la División de Epidemiología. Solo 3 menores de 15 años generaron casos secundarios, un caso secundario cada uno, y todos intrafamiliares. Solo 3 menores de 15 años contagiaron a alguien que se tenga registrado, ¿no? Obviamente, estos son los datos que se saben. Sí, sí.
El 28 de julio.
Hasta el 28 de julio. Y cada uno de esos casos secundarios era un familiar. O sea que aquello de los grandes difusores, por lo menos en Uruguay.
Sí, porque además se cortan las cadenas de transmisión en los niños. Eso es lo más importante también.
Claro, son el punto de llegada y no un punto de multiplicación, en principio, por lo que se ha observado hasta ahora.
Un punto final, en todo caso, ¿no? De cortar el nexo epidemiológico. Cuando llega a los niños, se corta.
Sí, porque estaba otra vez puesta la mirada en los menores y en los jóvenes. Jóvenes de 15 a 29, pongámosle, por la noche de la nostalgia. Aunque esto es raro. La noche de la nostalgia fue creada justamente para que salgan los adultos.
Los que no salen habitualmente, claro, no la barra joven.
Con el tiempo, con los años, es cierto que el 24 se transformó en la noche que más salen los uruguayos a cenar, bolichear, a bailar. Esta vez no va a ser así. Obviamente va a ser alguna fiesta que haya, de las que se está sugiriendo que no sea. Pero la que se dirige otra vez a los gurises, a los jóvenes, con esto de la noche. Se
asocia
la
permanentemente la noche y la fiesta con los jóvenes.
El tono, porque estaba en el interior del país y él pone tono del interior del país cuando va al interior.
Hay que saltearse este 24. Hay que saltearse, que lo hagan con voluntad. Porque si no lo hacen con voluntad, aparte vamos a salir a fiscalizar. Lo vamos a hacer. Ahora, sería mucho más lindo que los gurises digan, no nos vamos a juntar. Hacemos esos conciertos vía Zoom, vía internet, como sea. Hacemos esa fiesta. Es un día.
Entramos más de la calle con este tono. Pero bueno, él quería hablar del 24. Es raro porque yo tengo la edad de la calle. Y en la época que él era joven, los jóvenes no nos gustaba salir a la noche de nostalgia.
Se hizo la fiesta de la antinostalgia.
Sí, claro, también bueno, no tenían acervo nostálgico, ¿verdad? No,
ahora sí los jóvenes, hace 10 años más o menos, salen igual. Pero en ese momento no nos gustaba salir a la noche de nostalgia. Incluso era un día de viejos, un día que te daba cierta cosa, que salgan los demás. No era un día para hacer. Pero bueno, se ve que salía, porque no se perdía una, dice ahí.
Es su vivencia, ¿verdad?
Los gurises.
Me hizo acordar a Sergio Massa. ¿Se acuerdan de los spots de Sergio Massa?
Los gurises,
que cuando iban para el interior se comía las heces.
Sí, claro.
Qué fuerte.
Pero ayer hice un cuento campero, lo hace con tono campero. Esto porque presentó también, una de las noticias de ayer fue que presentó la Dirección de Seguridad Rural para combatir el abigeato. Lo hizo en Florida, hizo un cuento de abigeato, pero en tono allá.
Le voy a hacer un cuento. Hace algún tiempo me llamó un amigo mío de Estación Pedrera en Canelones y me dijo que le habían matado el 50% de su ganado. En realidad él tenía una yunta de bueyes. Le habían matado un buey y él ya no podía trabajar. Y eso está pasando a lo largo y ancho del país. Sumado a eso, el tema de la jauría. Obviamente que hay que proteger a los animales de compañía, pero también hay que proteger a los animales productivos.
No toquen nada.
Ya está Santiago Pereira Campos, ya hablamos con uno de los expertos que participó del arbitraje del juicio de Aratirí frente a Uruguay, que no prosperó por un tema de jurisdicción. Y acá algunos es que quiere generar empatía, es cierto, el tono campero. No es la primera vez, y si escucha a Darwin esto va a decir, yo se los dije, Darwin lo dijo antes, lo dije antes yo, es cierto. No, nos lo hizo notar Darwin varias veces cuando va para el interior, le dice los gurises y el país, y le come las S y habla de esa manera, no sé qué le pasa. Pero
empatía, ¿no? Intento de conectar con el auditorio, básicamente.
Sí, pero no es que los periodistas tampoco le estaban preguntando así, no es que venía de un tono, ¿no?
No, pero bueno, ese está bien, es el chip de recorrer el país que me parece que no le pasa solo a él.
Seamos acá justos, dice, ¿no? Cierto, los 24 los jóvenes se quedan en casa a dormir. No, dijimos que hace 15 años, 10 años, pero yo dije cuando la calle era joven, tenía 17, 18 años, no queríamos salir en la noche de nostalgia los de esa edad. Eso,
esa es tu vivencia.
En mi vivencia, o sea, que él sí, yo tenía otra vivencia, te hinchaba porque salía todo el mundo, además era como que salían padres, abuelos, no querés salir cuando salen tus padres, tus abuelos, por andar en los boliches.
Claro, no querés, pero no tenés oferta, con tus tíos. Además. Mirá, me pongo canario, no tenés oferta, tampoco.
Yo no quería salir en un lado, y yo quería quedarme en casa. Sí, claro.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Ponía un oyente de Cristina que es de Solís de Mataojo y le pasa lo que le pasa al presidente de la calle Pou. Cuando va llegando al pueblo ya empieza a hablar en canario.
¿Te pasa?
Me lo hacen ver mis hijos. Se transforman.
Empieza a hablar. No, a mí también. Diego Muñoz me lo recordaba siempre cada vez que volvía de Fray Ventos. Me va igual, ¿no?
No, de todo.
Yo podría salir con la calle tranquilamente. Sería de traductor si se quiere.
Hablarle a los judíos para que no salgan el 24. Pero bueno, es una cosa que la calle hace habitualmente. Ayer llamó más la atención porque en la rueda de prensa, en un par de ruedas de prensa, lo hizo muchas veces. Pero como dijimos, vamos a hablar de Aratirí, del caso Aratirí versus Uruguay, con uno de los abogados que participó.
No toquen nada.
Termómetros infrarrojos en Erracor a solo $99. Habilitados para uso corporal. Muy precisos. Compralos en Erracor o por la web. Plan pagos y envíos gratis dentro de Montevideo. Erracor, un amigo de fierro.
El abogado Santiago Pereira Campos, del estudio Rueda Abadí Pereira, fue uno de los expertos que participó del arbitraje iniciado por los hijos del dueño de Aratirí contra el Estado uruguayo. Vamos a comenzar con él de este juicio o arbitraje que no prosperó por falta de jurisdicción, por eso se leyó como un triunfo para el Estado uruguayo. Fue un caso donde el tribunal tomó su decisión por unanimidad, algo que también vamos a hablar porque es poco común en estos casos. Santiago Pereira Campos, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por la visita.
Santiago, explícanos primero brevemente tu participación en el caso. ¿Quién te convoca como experto? ¿Qué es lo que hace el experto en el caso?
Bien, primero quería hacer una pequeña precisión sobre el tema de la confidencialidad del arbitraje, porque me parece que es importante para contextualizar la invitación que ustedes me han hecho para venir al programa. En primer lugar, el arbitraje y el laudo es confidencial, por lo tanto lo que yo voy a referir básicamente es a tratar de decodificar algunas cuestiones en base a la información que ha sido difundida tanto por los comunicados oficiales como una serie de información que surge en publicaciones especializadas. Ustedes saben que hay muchísimas publicaciones especializadas sobre arbitraje y allí se ha establecido información, incluso ha habido comunicados de las firmas que han participado y demás. Entonces yo lo que trataré de hacer es, sin revelar nada que tenga que ver con la confidencialidad, decodificar eso. Esa era simplemente una precisión previa para por la regla de confidencialidad.
Está bien,
la que
si estoy... hacemos alguna pregunta que no puedes contestar, nos aclarás.
Exacto, se lo voy a aclarar. Eso primer tema. En cuanto a la pregunta que tú me hacías, yo fui contratado por el estudio americano, por la firma Foley Hawk, que es la firma que asesoró a Uruguay en este caso. Ellos cuando tienen un caso, los estudios de todas las partes en el arbitraje, salen a buscar quiénes van a ser los expertos. Para hacerlo en términos que se entienda más en Uruguay, son los peritos. La peculiaridad que tiene esto es que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en Uruguay, donde los peritos son designados por el juez, en los sistemas de arbitraje, que generalmente lo toman esto del sistema también de litigación anglosajón, los peritos son designados por las partes, son elegidos por las partes, y luego para ver si realmente son confiables y si realmente están actuando con cierta independencia técnica, son sometidos a un interrogatorio como el que ustedes ven en las películas, básicamente.
¿Y ese interrogatorio que lo hace el tribunal ahí? Sí.
Ese interrogatorio lo hace los abogados del contrario, o sea, los abogados de la parte contraria, y el tribunal puede también hacerlo. Pero básicamente es el famoso cross-examination de las películas. Entonces, el experto se sienta ahí y es sometido a, digamos, entre comillas, el bombardeo de los abogados de la parte contraria. Esa es básicamente la metodología para entenderla. Lógicamente que cuando se contrata a un experto, lo contrata el estudio, pero obviamente hay siempre una consulta con el cliente. Entonces, supongo que aquí se habrá hecho la consulta con el Estado uruguayo también, porque obviamente, en definitiva, el que termina tomando la decisión final con el consejo del estudio es el cliente, en este caso el Estado uruguayo.
Por transitiva estabas contratado por el Estado uruguayo, para decirlo de alguna manera.
Exacto, gruesa. De alguna manera el Estado tiene que autorizar, y me imagino que fue esa la metodología que se utilizó. Así como participé yo, participaron por Uruguay también el profesor Augusto Durán Martínez, el exministro de la Suprema Corte, Leslie Van Rompuy, el experto en derecho minero, Jorge Fernández Reyes, participaron dos expertos en tema tributario, que fueron el catedrático de la UDELAR en derecho tributario, Andrés Blanco, y el catedrático de la ORT, Félix Abadí. Ese es básicamente el equipo de expertos del lado uruguayo en temas uruguayos, porque después había otra cantidad de expertos que eran sobre temas internacionales, derecho internacional, cálculo de daños y demás. Eso para contextualizar un poco la...
Ahí va, ahí se convoca a un experto y se le pide un informe sobre un aspecto específico vinculado al caso.
Exacto, básicamente lo que hace el experto es elaborar un informe donde, a solicitud del estudio jurídico, se le hace una serie de preguntas para que él responda. Elabora ese informe puede ser uno o más informes, porque el arbitraje tiene ida y vuelta, tiene demanda, contestación, réplica y dúplica. Entonces, a veces los expertos terminamos presentando más de un informe. En este hecho, casi todos los expertos es frecuente que presenten más de un informe. Y luego viene la fase posterior, cuando se hace la audiencia, que es la declaración del experto.
No conoce el experto todo el caso en su totalidad, sino que se... aboca un área específica, que es la que lo convocan, digamos.
Sí, en general sí. Puede haber algunos expertos que traten temas más amplios. A veces se da que hay expertos que tratan temas más amplios. Aquí había expertos que trataban sobre un tema muy específico y otros expertos que trataban sobre temas muchísimos más amplios, ¿verdad?
Vamos al arbitraje. ¿Cómo se llega a esta demanda y por qué los demandantes son los hijos del dueño de Aratiri?
Bien, a un arbitraje de inversiones, como es este supuesto, se llega básicamente porque Uruguay tiene suscrito con un Estado un tratado. En ese tratado de inversiones está establecida la obligación de someter la controversia a arbitraje. Generalmente estos tratados tienen una primera fase que es como de negociación entre el inversor y el Estado. Si pasada esa fase de negociación no se obtiene una solución amistosa, llamémosle, sin adjudicación por un tercero, se pasa al arbitraje.
Los tratados en general están hechos para garantizarle a inversores de determinados países que pueden estar en el país, digamos, es como un aliciente más para que vengan a invertir.
Exacto, estos tratados por allá, por Uruguay empezó con estos tratados al salir de la dictadura, por lo tanto por allá por el 87 empezó a firmar el primero, creo que fue en Alemania, y luego hay más de 30 tratados de este tipo, con algunas distinciones muy similares todos, que establecen justamente eso, la protección de la inversión, el trato igualitario al inversor, que no puede expropiarle el Estado de la inversión, o sea, una serie de
garantías
para justamente, como tú decías, fomentar La inversión.
Y no se puede negar el Estado uruguayo cuando es convocado a participar de una instancia como esta, cuando una parte lo lleva.
Exacto, no se puede negar porque lo que ha hecho el Estado uruguayo es renunciar a través de ese tratado a la jurisdicción estatal. O sea, es renunciar a llevar esto ante la justicia estatal en esta hipótesis y tener que hacerlo ante la justicia arbitral. Podría darse un supuesto en que el inversor sí optara no por ir al arbitraje, optara por ir a la justicia estatal y allí, si Uruguay no planteara en el juicio estatal, llamémosle, que hay un arbitraje, podría terminar siendo resuelto por la justicia local.
Exacto. Las partes pueden renunciar al arbitraje, pero si una de las dos quiere ir al arbitraje, tienen que ir.
Exacto. Perfecta definición, Sergio.
¿Qué tiene que ver la Haya en toda esta historia? Porque el arbitraje se llevó a cabo en Washington.
Sí, a ver, acá es una muestra de los múltiples aspectos de nacionalidad, porque tenemos, vinculación con India, vinculación con Reino Unido. La sede del arbitraje era París. Cuando digo la sede del arbitraje se refiere a cuál es el marco jurídico de la sede del arbitraje, a pesar de que no se hizo ninguna audiencia en París. Las audiencias se celebraron, de hecho, en Washington, y la Corte Permanente de Arbitraje tiene sede en La Haya. O sea, ¿a qué podemos ver? Y al derecho aplicable era en algunos temas el uruguayo, en otros el de las Islas Caimán, y en otros era sumamente complejo. Pero ¿por qué la Corte Permanente de Arbitraje? Porque establece el tratado este en concreto, el tratado con Reino Unido, establece distintas alternativas de cómo se puede ir al arbitraje y una de estas es esta. Entonces este era un arbitraje que era administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que es una institución fundada por allá por 1899, que es una organización de arbitraje intergubernamental que básicamente tiene esto. Y se regía por las reglas, ese es otro tema, ¿qué normativa rige el arbitraje? Por las reglas de arbitraje de las Naciones Unidas, por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, conocida como UNCITRAL habitualmente en la jerga del arbitraje. Esas eran las reglas, digamos, las normas de procedimiento, de alguna manera, para explicarlo, que rigen el arbitraje.
Bien, Santiago, no es el primer arbitraje del que te toca participar. Contanos un poco cómo funcionan estas instancias, qué tan atípicas son para tu trabajo cotidiano acá o para la gente en general, que a veces se habla del arbitraje y no se conoce muy bien cómo es la dinámica de ese tipo de instancias.
Bien, sí. Uruguay, ustedes saben que ha tenido el primer caso un poco, que sorprendió un poco a Uruguay, fue el famoso caso, ¿se acuerdan?, con Argentina, que era un caso muy distinto porque ahí era arbitraje Estado contra Estado. Luego, que eso se llevó a cabo en un ámbito distinto a estos otros arbitrajes. Estos otros, estoy hablando del caso Philip Morris, el caso Italba Corporation y el caso, llamémosle Aratiri, para llamarlo de una manera simple que todos entendamos. Estos tres últimos arbitrajes fueron arbitrajes de inversiones, o sea, un inversor contra el Estado. Entonces, en estos arbitrajes de inversiones, básicamente lo que existe es, en primer lugar, una cantidad enorme de gente trabajando, lo cual es muy sorprendente. Para que ustedes tengan idea, un arbitraje de esto hay más de 200 personas trabajando en las diversas áreas o equipos, ¿no? Eso primero. Segundo, que hay una cuestión a la que no estamos muy acostumbrados, ni los testigos de hecho, ni los expertos, que es a ser sometidos a un interrogatorio que es lo más parecido a lo que vemos en las películas. O sea, un interrogatorio muy duro de contraexamen por el abogado de la parte contraria, donde obviamente allí es un interrogatorio en serio, mucho más fuerte que lo que vemos en un juicio normal aquí en Uruguay. Y lo otro que tiene de peculiar es que hay muchísima flexibilidad. O sea, acá la autonomía de la voluntad de las partes, todo se negocia. Bueno, ¿cuál es el calendario de las audiencias? Hacemos un calendario, nos ponemos de acuerdo. Las partes van negociando en estos arbitrajes internacionales muchísimos aspectos. Es muy flexible el procedimiento. A diferencia de un procedimiento ante el tribunal estatal donde todo lo maneja el juez y el juez fija todo, aquí hay muchísima flexibilidad. Se acuerda qué documentos se van a presentar, cuándo, de qué manera, bajo qué modalidad. Hay muchísima flexibilidad.
¿Y cómo se prepara, por ejemplo, esos interrogatorios que vos decís, que son muy, muy fuertes, digamos, muy contundentes? ¿Cómo lo preparan las partes?
Bueno, las partes, aquí los equipos de abogados de las partes lo que hacen es, en primer lugar, una cuestión muy distinta a lo que ocurre en la litigación nacional, los testigos declaran por escrito primero. Esto es muy raro. O sea, acá un testigo va y declara ante el juez, ¿verdad? Acá no, aquí se prepara primero una declaración escrita del testigo, donde el testigo narra todo lo que vivió. Estoy hablando de los testigos de hecho, en este caso generalmente funcionarios del Estado, narra todo lo que ocurrió, lo que vivió,
Y luego, no los testigos expertos, sino los testigos de hecho.
Los expertos también hacen el informe, pero eso es común a Uruguay, digamos. Pero lo que es raro aquí que los testigos de hecho, funcionarios, personas que integraban la empresa y demás, hacen, incluso en la propia, cuando declara el propio inversor, ¿verdad? Prepara todo eso por escrito y luego lo que se hace es someterlo al interrogatorio nuevamente. Bueno, a ver si usted lo que dijo por escrito, vamos a ver ahora, y ahí la parte contraria lo somete a un duro interrogatorio para tratar de chequear si eso es así. Esto con el objetivo de justamente de ver si hay credibilidad en la declaración de ese testigo. Entonces, eso tiene una peculiaridad. La otra peculiaridad es que hay demanda, contestación, réplica y dúplica, o sea, idas y vueltas. Y lo otro es que es bastante más flexible en cuanto a la posibilidad de oportunidad de presentar documentos en otra etapa. Hay mucha flexibilidad en cuanto a eso. En cuanto a la preparación que tú me preguntabas, la preparación básicamente lo que hacen los equipos de abogados es luego que obtienen la información de lo que sabe cada testigo y que se prepare esa declaración escrita. Luego, lo que hacen es básicamente conversar con los testigos para ver bien qué información tienen, para ver si lo que realmente es defendible lo que ellos han ido preparando, y eso implica también una preparación en el diálogo entre el estudio jurídico y los diversos testigos que participan en estos arbitrajes.
A vos te contrata un estudio estadounidense, ¿no? Como decías, a su vez había sido contratado por el Estado uruguayo. ¿Este tipo de estudios se especializan en estos arbitrajes? ¿Están como a la expectativa, deseosos que haya una instancia de estas porque tienen el BAC y la gente para trabajar en estas cosas?
Son estudios altamente especializados, en por lo menos en arbitraje, en litigios internacionales. Obviamente son estudios muy, muy especializados que trabajan con una metodología que aquí nos parece muy llamativa. O sea, para que ustedes tengan una idea, en estos arbitrajes termina el trabajo en el día a las 8 o 9 de la noche y ahí empiezan a trabajar en la preparación de los documentos toda la noche los auxiliares, y a la otra mañana, o sea, a las 24 horas se está trabajando cuando hay periodo de trabajo intenso. Y por otro lado, hay también un tema muy importante con los árbitros, porque los árbitros se juegan muchísimo su prestigio en cada arbitraje. O sea, si hay un árbitro que siempre está a favor de la parte que lo designó, difícilmente luego vaya a ser reconocido. Entonces, uno podría pensar, bueno, pero ¿cuál es la confiabilidad de esto? Pero realmente los árbitros se juegan su prestigio en cada decisión. Entonces, los árbitros hacen un enorme esfuerzo, que eso a uno le llama la atención, de tratar de fundamentar muy bien sus laudos por eso, porque se están jugando en definitiva su trabajo. No tienen sueldo. No, hay distintas modalidades. Puede ser uno, pero lo más frecuente es que sean tres. Depende del reglamento, es lo más frecuente es que sean tres.
Y ahí elige uno cada parte y hay uno que lo elige el propio tribunal. ¿Cómo funciona?
En este caso era uno lo designaba cada parte. En este caso, Aratiri, por llamarlo de una manera que entendamos todos, designó a Johnson de Estados Unidos. Uruguay designó a un profesor francés, profesor Maillet, y lo que hizo ellos dos, designaban al tercero, que fue un español, Rigo Sureda. Son los tres muy reconocidos, con muchísimo prestigio internacional, con muchas publicaciones, con mucha actividad académica.
¿Y ese fallo por unanimidad es común? ¿Es una cosa que no se da habitualmente, que los tres fallen para el mismo lado?
Yo no tengo así una estadística, pero de acuerdo a mi experiencia yo te podría decir de que no es muy frecuente que haya unanimidad total. A veces hay pequeñas discordias. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Philip Morris, que se ganó, digamos, sobre algunos puntos hubo unanimidad y sobre otros hubo la discordia del árbitro que había sido designado por Philip Morris, que fue el árbitro, es el más conocido en materia de arbitraje, Gary Bourne, uno de las así figuras emblemáticas del arbitraje.
Estamos con el abogado Santiago Pereira Campos, fue uno de los expertos que participó del arbitraje iniciado por los hijos del dueño de Aratiri contra el Estado uruguayo. Ya venimos para hablar del resultado de ese fallo, de ese arbitraje que al final, por tema de jurisdicción, no prosperó.
No toquen nada.
Estamos con el abogado Santiago Pereira Campos, fue uno de los expertos que participó del arbitraje iniciado por los hijos del dueño de Aratiri contra el Estado uruguayo. Ya explicó que lo contrató un estudio estadounidense que a su vez había sido contratado por el Estado uruguayo, así que por transitiva estaba en la parte del litigio que defendía al Estado uruguayo.
Sí, el laberinto de sedes y normas, no nos atrevemos a reproducirlo. Ahora no. Escuchen después cuando colguemos la nota.
Cortamos el audio y lo ponemos de vuelta a Santiago explicándolo. Y claro, nos explicó también algunos aspectos de confidencialidad que tiene, más allá de lo que ha salido públicamente del tema, hay un aspecto de confidencialidad de algunas cosas que no puede contestar. Y en todo caso, si le preguntamos si no puede, lo hará saber. Presidencia hizo un comunicado en el momento que se conoció la noticia del fallo y señaló lo siguiente: el tribunal arbitral hizo lugar a la objeción de jurisdicción presentada por Uruguay, entendiendo que los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares, estos son los hijos del dueño de la Tiri, no eran titulares al momento de los hechos de un bien protegido por el convenio y, por tanto, carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión. Si se perdieron, vamos a tratar de desglosar un poco qué dijo Presidencia en este párrafo largo, sin puntos, además, para que Santiago nos pueda explicar.
Intentemos comprender esto con algunas claves. Por ejemplo, ¿qué quiere decir, Santiago, que eran beneficiarios de un fideicomiso que tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero?
Bien, a ver, para tratar de ir de lo más general a lo particular, primero decir que este tipo de litigios pueden ser partidos al medio o no. Creo que alguna vez esto también ya se ha explicado. O sea, se puede decir, bueno, primero discutamos si los árbitros son competentes, si tienen jurisdicción, y después que lleguemos a esa decisión, si tienen jurisdicción, discutimos el fondo. Esto, por ejemplo, ocurrió en el caso Philip Morris. Uruguay pierde en jurisdicción, discute primero jurisdicción, hay un laudo, una decisión de jurisdicción, pierde en jurisdicción, discutimos el fondo y gana sobre el fondo. En este caso ocurrió algo distinto. Por razones estratégicas se decidió no fraccionar el litigio y discutir todo junto. Y lo que ocurrió es que cuando se discute todo junto, los árbitros primero tienen que preguntarse, ¿nosotros somos competentes? Y entendieron que no lo eran y por lo tanto no entraron en el fondo. Esto es lo primero. ¿Por qué? Y ahí voy a tu pregunta, ¿por qué los árbitros entendieron que no eran competentes o no tenían jurisdicción? Bueno, porque para tener jurisdicción se requiere primero entrar en el marco de un tratado que prevé el arbitraje. Entonces la gran pregunta era, en la medida en que los reclamantes se habían invocado el tratado de inversión entre Uruguay y Reino Unido, la pregunta era, ¿tenían una inversión protegida por ese tratado o no? Esa es la pregunta que tenían que responder o que tienen que responderse en todos estos arbitrajes.
Sí, llama la atención Reino Unido y es que los hijos del dueño de la Tiri, que es indio, tienen nacionalidad del Reino Unido,
¿no? Exacto, se invocaba eso. Hay que tener en cuenta que no existe un tratado vigente con India. Si bien hay un tratado y está ratificado por Uruguay, no está vigente aún. Y entonces, lo que se invoca es el tratado con Reino Unido. Entonces, ¿qué ocurre? La gran pregunta que tenían que resolver los árbitros es si había o no una inversión protegida por el tratado. Y a las conclusiones que llegan es que no existía una inversión protegida por el tratado porque en realidad, como dice el comunicado, los beneficiarios, que supuestamente eran los hijos, los beneficiarios no tenían un derecho, sino que tenían una mera expectativa. Y acá viene por qué, y la pregunta tuya del fideicomiso discrecional. ¿Por qué tenía una mera expectativa? Porque hay una figura muy, muy extraña, que es la del fideicomiso discrecional, que a juicio de los árbitros no les confería un derecho pleno, sino les confería una expectativa. ¿Y por qué no les confería un derecho pleno? Porque en cualquier momento, y ahí viene la expresión revocable, en cualquier momento, quien le había dado la instrucción, por así decirlo, al fideicomiso, la podía revocar. Se podía arrepentir y decir, no, ahora no quiero que se beneficien.
Este era el padre de ellos.
Exacto.
Yo te lo explico en criollo, si está mal, vos me decís para la gente. Un lugar donde se depositan supuestas ganancias de esta inversión, un fideicomiso, donde los hijos podían acceder a ese lugar, pero el padre seguía teniendo el derecho de revocarlo. Y entonces ustedes en realidad tenían una expectativa de que si esto daba ganancia, iban a agarrar plata sin fideicomiso, pero su padre podía revocarlo en cualquier momento, entonces es una expectativa, no una certeza.
Exacto. O sea, para tratar de verlo, yo tengo una inversión, lo que hago es inversión, decir, bueno, le doy un fideicomiso que me la administre y le digo a ese fideicomiso, mirá, de los resultados que se obtenga en esta inversión, de los resultados, se los das a tal o cual persona, a mis hijos. ¿Está? Ahora, yo me reservo la posibilidad de que cuando quiera lo cambio, saco un hijo, pongo un hijo, agrego a un tío. Entonces, okay. Esto lo que implicaba juicio de los árbitros era que no había un derecho sino una expectativa. Entonces, este básicamente es el argumento central por el cual termina no existiendo una inversión protegida por el tratado.
Voy a un punto anterior que mencionabas, esto de que se discuta el tema de la jurisdicción y el fondo, y que después cuando viene la resolución resuelve sobre la jurisdicción negativo. Eso hace que, por ejemplo, todo lo que se discutió sobre el fondo básicamente quedó en eso, en algo que pasó durante el proceso pero que nunca llegó a ser considerado para resolver por parte de los jueces.
Sí, exacto. Aquí desde el punto de vista estrictamente formal, lo que tú decís es perfecto. La pregunta que uno se puede hacer, y esto es especulación, es si incide en los árbitros el hecho de que haya una defensa sólida también sobre el fondo, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera, y esto nunca uno lo puede saber, de alguna manera puede también tener su efecto indirecto la solidez o no de la defensa que se haga en cualquiera de estos arbitrajes sobre el fondo. Pero
es especulativo, puede haber tenido algún efecto en la consideración de los jueces.
Totalmente especulativo, pero lo que tú decís es plenamente correcto. Aquí los árbitros no entran a analizar ninguna cuestión vinculada al fondo, y así ha salido en los comunicados.
Al menos eso, los árbitros por lo menos vieron la discusión del tema. Por ejemplo, acá en el arbitraje se planteaba un reclamo de 3.536 millones de dólares contra el Estado uruguayo. Estos eran los daños o las pérdidas de beneficios que habían tenido estas personas que reclamaban. ¿Ahí cómo se calcula un monto de este tamaño?
Yo no participé en el tema de daños, pero con carácter general, en estos arbitrajes habitualmente lo que ocurre es que el inversor hace el cálculo de qué hubiera pasado si su inversión hubiera funcionado adecuadamente y cuáles hubieran sido los resultados de esa inversión. Hace una proyección y en base a eso, calculando intereses y demás, determina cuál es el monto. Entonces aquí no es solo que reclama lo que el inversor puso, lo que gastó efectivamente, sino que además reclama lo que perdió, o sea, el lucro cesante, lo que perdió de ganar. Entonces, habitualmente estas cifras bajo esta modalidad de cálculo suelen ser muy altas. Estamos planteando un proyecto de la entidad que era este. Esto es tan relevante en el litigio que habitualmente trabajan ya no solo expertos individualmente, sino empresas, grandes empresas de expertas en el cálculo de daños, asesorando a las partes para tratar de impugnar esto. En el caso de Uruguay, además, había un tema tributario, como ha sido difundido, y bueno, allí trabajaron por Uruguay, como decía, Andrés Blanco y Félix Abadí en la parte específicamente del tema tributario, que incidía también en los daños.
El tribunal dispuso que los demandantes reembolsen a Uruguay más de 4 millones de dólares por costos ocasionados, decía el comunicado de presidencia. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué define el tribunal con respecto a esta parte?
Cuando se, de acuerdo al reglamento de arbitraje, cuando los árbitros dictan el laudo, deben establecer quién paga los gastos. Esto se evalúa en base a la conducta de las partes, a lo que se discute y demás. Y entonces, en este caso concreto, fruto de las diversas compensaciones y vueltas, se determinó que debía reembolsarse a Uruguay estos 4 millones de dólares.
Algo parecido a lo de costos y costas cuando te condenan acá a pagar.
Exacto, es muy parecido. En los arbitrajes están, a diferencia de eso, está también el costo del tribunal. Porque acá, claro, costas y costos son los honorarios de los abogados y de los peritos. Pero acá también está el costo de funcionamiento del tribunal.
Que lo pagan las partes.
Que los pagan las partes. Exactamente, que los pagan las partes, ¿no?
Vos explicabas, Santiago, más temprano que declaran testigos de parte, ¿no? Por ejemplo, por el Estado uruguayo, funcionarios declararon, y también los expertos. Uno de los expertos que participó y que más presencia pública tuvo, que fue tema de discusión incluso en estos días y antes también, fue Isaac Alfi, actual director de la OPP. Repasemos algunas de las cosas que Alfi ha dicho públicamente. Por ejemplo, que fue convocado por un estudio cuando no tenía un cargo en el Estado para realizar un informe sobre la historia de los beneficios tributarios otorgados por Uruguay del año 70 a esta parte, en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones. También dijo que el Estado uruguayo lo citó a declarar el 29 de noviembre del año pasado para hablar ante la Corte. Pasando el limpio, entonces, Alfi fue contratado por una parte, un estudio que en este caso representaba a Aratiri, y que luego citó, que luego fue citado Alfi a este arbitraje por otra parte, por el Estado uruguayo.
Cosa que es lógica porque contaba Santiago, porque se cita por la otra parte para contrarrestar los argumentos, ¿no?
Los expertos son convocados entonces por las partes. A ver, ¿qué se busca en una instancia como esta? Hoy hablábamos de la figura del perito en Uruguay. ¿Qué diferencia tiene? ¿Por qué una parte convoca a un experto para que haga un informe?
Bien, a ver, yo no voy a hacer referencia a los casos, a los aspectos concretos de este caso. El economista Alfie fue un experto que participó en este tema. Respeto mucho su participación y creo que es un profesional de idoneidad técnica indiscutida. Yo me voy a referir, básicamente, respondiendo a tu pregunta, a la mecánica de estos arbitrajes. Entonces, y primer cosa importante a distinguir es que hay que ver la diferencia que existe entre lo que pasa en la litigación interna de Uruguay, lo que todos estamos acostumbrados. Acá en Uruguay, cuando se necesita un perito, como decía, lo designa el juez. Esa es la regla. En otros países no, esto no es que en todos los países funcione así. En otros países lo designan las partes. Pero en Uruguay lo designa, por lo menos en la litigación civil, lo designa el juez. Y ese es perito. Si hay alguien que la parte contrata, no es un perito, es un asesor de parte.
Por más que a veces nosotros en los medios decimos que los perito.
Exacto. O sea, si yo supongan, voy a hacer un juicio de responsabilidad médica contra una institución y contrato a un médico para que y le pago el honorario y digo, hágame un informe independiente, eso no es prueba. Eso es una alegación de parte, que va a tener un peso por la idoneidad técnica, por el prestigio, por los méritos académicos. Pero el que va a resolver, el que le va a dar al juez información que es prueba, es solo el que designa el juez. Okay. En cambio, en el arbitraje internacional, si bien esto puede ocurrir también que lo designe el tribunal arbitral, es muchísimo más frecuente lo que ocurrió acá, que es que cada parte contrata a sus expertos y luego esos expertos para analizar su credibilidad son sometidos al interrogatorio que ya mencionaba hoy. Entonces, ¿por qué termina declarando un experto en un arbitraje de esta naturaleza? Bueno, hay que ver qué acordaron las partes. A veces las partes pueden acordar que todos los expertos declaren, a veces las partes pueden acordar que es el contrario el que los cita a declarar, pero habitualmente, esto como reglas generales, lo que ocurre es que si yo solamente tengo el informe y no lo convoco a declarar, ese informe adquiere muchísima credibilidad porque la contraparte está diciendo...
No tengo nada para decir.
No estoy dispuesto a preguntarle porque si yo le pregunto me va a ir mal. Entonces, por lo tanto, no lo llamo. Entonces, habitualmente lo que hace la contraparte es llamar a ese experto del contrario y someterlo a interrogatorio en audiencia para de ese modo tratar de lesionar la credibilidad de ese informe. Entonces, no es que haya una citación del experto porque yo tengo ganas de citarlo al experto del contrario. No, se lo cita porque es la única manera de que yo tengo de atacar la credibilidad de ese informe.
Esto que hizo el Estado uruguayo citando a Alfie es de lo más normal y lo más común. O sea, se cita al experto contratado por la contraparte para tratar de bajar de alguna manera sus argumentos.
Ocurrió prácticamente con todos los expertos en este caso. O sea que Uruguay citó a casi todos los expertos de la otra parte y la otra parte citó a casi todos los expertos de Uruguay. Es más, algunos expertos como el profesor Durán Martínez, por una cuestión allí que no pudo viajar, declaró por videoconferencia, pero igual declaró. O sea que sí, efectivamente, lo más habitual es que siempre se cita a casi todos los expertos, salvo que hubiera alguno que fuera un tema muy tangencial que con el devenir del proceso va perdiendo importancia. A veces uno piensa que hay un tema fundamental, pero el otro no lo discute mucho. Entonces, ¿para qué voy a insistir en esto? Pero, insisto, la regla es que todos declaran. Bien.
Ahora, si yo soy una parte que participo en el juicio, supongamos el Estado uruguayo o Aratiri, y tengo una posición tomada, cuando convoco a un experto, lo que hago y le pido un informe, lo que hago es que busco que con argumentos técnicos se valide quizás una postura que yo tengo. Digamos, para eso se convoca a un experto.
Sí, a los expertos depende de la manera de trabajar, pero generalmente a los expertos se le formula una serie de preguntas y se trata que ellos respondan a esa serie de preguntas. En otros casos hay expertos que se les da un mandato más amplio y les dicen, miren, analicen este punto y vean ustedes qué cuestiones ustedes ven acá relevantes. Depende de la práctica. En estos casos generalmente se indicaban puntos específicos a los expertos para que nosotros tuviéramos que analizar y responder algunas preguntas. Obviamente que en estos informes no siempre todo lo que dice el experto es en favor de la parte que lo contrata, porque los temas, al ser complejos, muchas veces hay temas en los cuales, bueno, hay fortalezas y debilidades, y allí se evalúa si realmente eso vale la pena sustentarlo, ¿verdad? A veces también.
¿Pero muestra alguna debilidad de la parte que lo contrata en algún momento el experto? ¿O es medio difícil eso?
No, puede haber, porque generalmente los temas son tan complejos que si tú sostenés una argumentación A, B y C y luego no mostrás que hay una debilidad, pierde totalmente credibilidad, porque en la audiencia es lo primero que te van a preguntar. Ay, ¿usted por qué no habló de este punto? Es decir, claro. A veces uno lo que hace es adelanta a propósito la debilidad, o sea, muestra la debilidad para evitar que esos, entonces uno dice, no, yo lo señalé en mi informe. Entonces hay mucha, uno puede pensar, bueno, en la medida que son expertos pagos por las partes, en las medidas que los contrata la parte, ¿qué credibilidad tienen estos expertos? Pero les puedo asegurar que someterse a ese interrogatorio es de un grado de estrés tan alto que uno piensa mucho lo que va a poner antes, ¿no?
Nos hablaba de confidencialidad, pero para el final, con Santiago Pereira Campos, que participó, contratado por este estudio estadounidense, que a su vez había contratado Uruguay para el juicio contra los hijos de Aratí, o que iniciaron los hijos del dueño de Aratiri, ¿cómo te fue a vos? ¿Cuál era el tema tuyo? ¿Cómo te fue en ese ida y vuelta?
Yo trabajé,
cuando te sometieron a ese estrés, digamos.
Yo trabajé en los temas de jurisdicción, pero también trabajé en el fondo. Entonces tuve la mala experiencia, digamos, que tuve que declarar dos veces durante el arbitraje. O sea, primero, como estaba, tenía dos partes, tuve que declarar primero sobre jurisdicción y después que declarar sobre el fondo. Y bueno, y es muy tenso, sin duda que es muy tenso. En mi caso tuve preguntas por varios abogados de la contraparte y fueron horas. Son horas, ¿no? Y me tocó, en los dos casos, me tocó además el almuerzo en el medio. Y cuando llega el almuerzo, te dicen que tú no puedes hablar absolutamente con nadie. Y como no puedes hablar absolutamente con nadie, en mi caso fue muy increíble porque me llevaron a una pequeña sala y almorcé con dos funcionarios de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
Controlando que no hablara.
Claro, controlando que no pudiera comunicarme con el celular. Con nada. Y ha habido casos de algunos que les toca la noche. Y esto es muy complicado porque entonces allí...
¿Tienen que dormir siendo vigilados?
No son vigilados, pero hacen una especie de, bueno, se hace un juramento frente al tribunal, toda una formalidad, pero se les encarga el compromiso. Entonces yo recuerdo, en otro, ya para hablar de otros arbitrajes, recuerdo por ejemplo el arbitraje Philip Morris, que había funcionarios del gobierno uruguayo que íbamos todos caminando por una vereda y el que tenía que en la noche mantener silencio iba por otra, y entonces tenía que pedir la comida a la habitación, no podía bajar a almorzar. Era una cantidad de características que hacen de esto un poco lo anecdótico, ¿no? Pero que también tiene eso, y hay un respeto increíble por, una cosa que más me sorprende a mí es el respeto increíble que hay por ese tipo de reglas, ¿no? Uno se imagina, bueno, ¿qué pasaría eso acá en Uruguay? Allí es una cuestión muy
y la dureza de los interrogatorios que te hacen también es con respeto, es muy duro, pero sí. se van un poquito.
A veces
se van, es
duro, depende de hay distintas estrategias, hay abogados que tratan de generar confianza contigo para después pegar duro, y hay algunos que son duros de entrada. Son diversas estrategias que existen, y hay toda una técnica de litigación que está detrás de eso, ¿no? Que se hace
y tratar de desmoronarte como si fueras un testigo falso.
Exacto. Entonces primero de repente te empiezan a elogiar mucho y después viene el golpe detrás.
Abogado bueno, abogado malo.
Hay un gran culto también, lo cual es interesante en Uruguay, tendríamos que pensar un poco en eso, un gran culto a la declaración de conflicto de interés. Ajá. O sea, si uno oculta un conflicto de interés es visto sumamente mal. Entonces, por ejemplo, yo cuando hice mi informe, yo dije, bueno, yo trabajé para tal y tal caso, yo tengo tal otro vínculo. O sea, uno tiene que declarar todos los conflictos de intereses y eso es visto muy como un hecho falso. Ocultar un conflicto de intereses es una cuestión...
Un culto al que no le hacemos mucho culto acá en Uruguay.
Claro, en Uruguay, por ejemplo, yo siempre hablo, yendo a los peritos uruguayos, los peritos, cuando declara un perito, no, los peritos no están acostumbrados acá en Uruguay a ir y decir, miren, por ejemplo, yendo al tema médico, que ustedes trabajan mucho, miren que yo fui invitado a 5 congresos por la industria. El perito no dice eso, o sea, ¿no? Ese tipo de cuestiones...
Pero si no lo decís allá, cuando te someten al interrogatorio, te lo tiran arriba.
Claro, porque hay todas normas de ética sobre cómo hacer las declaraciones y los informes. Entonces, en esto, y porque se estudia además la vida de cada testigo y de cada experto, y se estudia lo que dijo, y los que nos dedicamos a la vida académica, usted dijo en el libro tal cosa, y porque ahora dice esto. O sea, ponen 4 o 5 abogados a investigar toda la obra académica de cada uno. O sea, hay todo un mundo muy distinto. Claro, tienen tiempo y posibilidades por la importancia de los casos. Acá nosotros no podríamos en cada litigio hacer esto, ¿no?
Santiago Pereira Campos, que participó como uno de los expertos, como estaba contando, del arbitraje iniciado por los hijos del dueño de Aratirí contra el Estado uruguayo. Te tenemos que felicitar, podemos felicitarte porque se ganó, ¿no?
Es uruguayo.
Gracias, Santiago. Nos vemos un día por acá. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Recibimos a Darwin aquí en No Toquen Nada. ¿Cómo le va?
Hola, amigos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo vienen, viejo?
Bien,
¿Cómo la llevan? ¿Cómo está el Ricardo?
Bien.
¿Cómo está el Lionel? ¿Cómo vienen?
Bien, soleados.
¿El qué?
Soleados.
Soñados.
Muchos
soñados.
Días.
Dice, habla como si fuera una mamu de Ivy Thomas.
Soleados.
Y va a ser de Mami
Hockey.
Va a integrar un equipo de Mami Hockey.
No. Nunca pisé una cancha de hockey. Pero no tengo nada de hockey.
Bien. Bien.
Sí,
esa pregunta es para los amigos.
Estoy tragando café.
Está perfecto.
Sí, estaba sorbiendo un café. ¿Alguna vez les conté que tenía una idea yo de...
¿Sí?
De café intravenoso.
Ajá. No específicamente. ¿No
me mancha los dientes?
Está bien.
Es una de las situaciones... Sí. Digamos, más habituales en la propaganda de café. Yo no sé ya qué tipo de propaganda se hacen con el café, ¿verdad? Porque hace tiempo que no consumo en los reclames. Pero una de las más habituales era mostrar una familia toda la mañana, ¿vio? Ahí el olorcito del café.
Sí, el humito, sí.
Sonriendo. Y claro, ahí te das cuenta que era todo mentira, ¿verdad?
No tenía los dientes manchados.
Nadie tenía los dientes amarillos. Sí. ¿Y qué toman café? Solo cuando vienen las cámaras del reclame toman café.
Justo ayer se habló aquí en este programa de administración de cafeína, no por vía café, sino por ejemplo a niños prematuros en incubadoras administrando cafeína para ayudarlos a respirar.
Para evitar las apneas que tienen muchas veces.
Ah, sí, claro, y no duermen. No pueden tener apnea porque no duermen.
Es justamente lo que se está investigando. ¿Qué impacto tiene sobre
despierto eso? ¿Y qué apnea vas a tener?
No, porque es muy importante.
Tenés una apnea y sos brujo.
Duermen igual porque duermen muchísimas horas y porque además el sueño REM les es muy importante, está estudiado
para el desarrollo del sistema nervioso.
Sí, la sinapsis. Para hacer sinapsis después. El sueño REM es importante para hacer eso. Cuando el cerebro está ahí todo activadito mientras dormimos, nos trabaja para que después hagamos sinapsis, Darwin.
Sí, ese es el problema. Entonces, mi hijo hipotético no está durmiendo bien.
No hace el sueño REM, dice, hace no REM, el planchado, pero no el REM. Que
es bueno para la sinapsis.
Yo le pongo Shiny Happy People.
Todo de riendo.
Le pongo todo y no lo hace. Señor, porque después...
¿Qué quedó la idea del café intravenoso? Bueno, se le administra café también a la mosca de la fruta para hacer...
También se le pone cafeína y queda loca.
Se demuestra que la mosquita de la fruta tiene momentos
de... Reacciona a la cafeína como el ser humano.
Sí, sale a buscar pucho. Y entonces, lo que yo digo es que el intravenoso... Hay que generar alguna hormona, algo que te lleve el olor el olor del café para la ñata.
Eso es muy fácil.
Es muy fácil.
Eso ya está hecho.
Lo hemos hecho mil veces, ¿verdad, Ricardo?
Agarrar
y separar dos o tres moléculas, es una cosa muy...
No, difícil. Los aromas, la industria de los aromas está muy desarrollada, le hace el olor que usted quiere, lo dispara.
Te hace lo que quiere.
Está bien, qué rico el café.
Qué buen café, dice, con un dos o tres moléculas nomás.
Así nomás.
Nada,
así,
a la
está
pasada.
Bien eso, porque si no se...
taquito te la hago, a la carrera. Te separo ya dos o tres moléculas del olor del café. No tengo, pero nada.
Con la tarjeta joven.
Sí, claro. Te las peino por un lado, así, taca, taca, taca. Y después te las pongo ahí en lo que te vayas a enchutar. Y entonces yo lo que decía es porque ellos el intravenoso, lo bueno que tiene es que no te deja los dientes amarillos, señor.
No, claro.
Y lo mismo el mate. Yo estoy esperando que salga la cápsula intravenosa, señor.
La mateína intravenosa, la ampollita de mateína.
De hierba sala.
Qué lindo sería. Ahí, además del olor, capaz que tiene que generar un efecto sonoro de la chupada del fondo del mate.
Claro. Sí, pero eso como Rinton. Eso lo... como Rinton, es una cosa aparte, señor. Le lo ponemos... esto vio las campañas 360 que le dicen ahora.
Ajá. Porque, ahí va, experiencia envolvente.
Exacto, porque el publicista lo caga, toda la vuelta lo caga al capitalista, al empresario. O sea, por eso es 360. ¿Entiendes? Porque lo
deja
caga,
en el punto donde arrancó, pero le dio
circular,
toda la vuelta.
Todo el círculo de embustes. Tiene, señor. Eso es lo que 360.
Experiencia 360.
Y entonces yo tenía esa idea.
No está mal.
¿Está? Era, y si ya llegamos a las cápsulas, eso, ¿cuánto nos falta para que sea inyectable, señor? Nada. Finalmente, uno quiere, es riquísimo, a mí me encanta el café, no puedo parar de tomar el café, señor. Pero
si le dan el aroma, el efecto, la experiencia puede quedar un poco de lado.
¿Qué va capaz a que está bueno el pegue, además.
Y capaz que más. No, y uno lo puede manejar con más precisión. Dice, hoy quiero tanto de pegue. Lo modula y ping.
Exactamente, señor, lo modulo. Después, eso después de que separamos la molécula, ¿no, Ricardo? Usted que es científico. Después, primero ahora, separamos la molécula y después lo modulo. Bueno, y sí. ¿Cómo qué saben de la fiesta del toque de queda de la noche de la nostalgia?
Hay amenazas, hay medidas prontas de seguridad para la noche de la nostalgia.
Cerca del toque de queda de la noche de la nostalgia, señor.
Sí,
me pregunto si es una persecución a Cristino esto, para que no pueda salir de noche, ¿verdad? No sé.
Puede organizar una fiesta, Cristino.
Que
parte,
claro, capaz que iba a organizar fiesta, por eso le digo.
Se sobregiraron los discursos demasiado antes, 3 semanas antes. Entonces yo no sé a qué punto pueden llegar en el momento culmine, digamos, que son.
Se radicalizaron.
Desde el presidente, Radi, Larrañaga, obviamente, pero empresarios que han salido de la Cámara de Turismo, todo uno atrás del otro,
con
advertencias que van muy arriba como para que el 2022, ese fin de semana cuando se empieza a mover la cosa, baja una fiesta, o el 19 o el 18, ya no pueden ir más arriba que esto.
No, el Impetón Larry dijo que los operativos serán antes y durante la propia jornada. No se entiende nada, pero Larry como siempre, pero lo que pasa es que ustedes capaz que así les parece que no se entiende, pero yo le pongo el helicóptero atrás y un tapaboca, ahí sí, ahí es especialmente claro, señor. Y está, porque creemos que una libertad responsable nos impone un esfuerzo adicional en este momento, nada que ver, metió libertad responsable,
le salió
en el chufle de la rocola esa.
Libertad responsable, claro, tiene cargado muchas veces libertad responsable.
Libertad responsable nos impone un esfuerzo adicional. Y ahí tiene que pasar el helicóptero y llevárselo.
La represión es lo contrario a la
libertad responsable, claro, totalmente, señor. Pero les impone un esfuerzo adicional en este momento. Uh-huh. La libertad responsable. Es lo que cree él, ojo. Creemos que una libertad responsable nos impone un esfuerzo adicional en este momento, señor. Decir que lo conocemos, el inspector Larry, y logramos armar el sentido de las cosas que quiere decir y tampoco nos preocupamos demasiado por encontrarlo y eso nos lleva a una situación de tolerancia, ¿verdad? Pero si no, es una...
Ayer me preocupó la reunión.
Te estrangula la sinapsis, otra que el REM, señor. Te tiene que poner en un coma inducido para recuperar la sinapsis después de tratar.
Dos días seguidos de sueño de REM para
recuperar. Exacto, porque entre que no se le entienden las palabras, cómo las emite, digamos, y después todas juntas no tienen sentido, es muy difícil, muy, 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 muy complicado. Pero ese es el encanto también del Impetor Larry, ¿entiendes?
Un poco sí.
Está transmitiendo el orden y la autoridad
desde el desorden.
Con toda una cantidad de palabras desordenadas y dichas sin ninguna autoridad vocal. Y bueno, eso es lo lindo, señor. Ahí está lo lindo, ¿eh?
Es un desafío es la para la sinapsis.
Me parece que eso es la democracia, justamente, señor.
Está bien,
¿no?
Un poco de caos.
O es la libertad responsable, eso, no sé. Bueno, pero en cualquier caso, está pesada para los giles que se visten con camisa, te digo, no te pongas camisa de cuello grande y toda esa bobada porque está peor abajo.
Te ven así de noche en la calle, te siguen.
Sí, claro, totalmente, señor. Claro, es mejor salir disfrazado de plancha el 24 que disfrazado así que con camisa de cuello amplio, señor.
De fiebre de sábado a la noche.
Exacto, ahí está, nada que se parezca a John Travolta, ¿no?
Sí, además hay otra vez un foco en los jóvenes temprano. Hablábamos que la época que la calle era joven, en realidad los que éramos jóvenes en ese momento detestábamos la fecha de la nostalgia. Después sí, se empezó a salir por parte de todo el mundo, es cierto, pero es más global, no es los jóvenes, porque la calle la habló a los gurises.
Es la noche en que jóvenes. Más salen los no jóvenes.
Claro. Y si
no tiene nada que ver con los jóvenes.
No.
Por eso, pero la calle le volvió a hablar hacia la barra joven.
Los únicos que no necesitan nostalgia porque están en el momento.
Le habló a la barra joven, le habló a los gurises. Sí, un poco acanareado como usted nos dijo cuando va al interior.
Hay que saltearse este 24. Hay que saltearse, que lo hagan con voluntad. Porque si no lo hacen con voluntad, aparte vamos a salir a fiscalizar. Lo vamos a hacer. Mirá, sería mucho más lindo que los gurises digan, no nos vamos a juntar, Hacemos los conciertos vía Zoom, vía internet, como sea. Hacemos a fiesta. Es un día.
Prendan ese, el coso ese. El coso, el aparato ese que usan ustedes. Es un día solo. Vamos a salir a fiscalizar.
Claro, está muy enfocado en la barra joven.
Es Lopecito, amigo.
Lopecito.
Impresionante.
Pero no es la barra joven la más loca por salir el 24. Además, se hace una cantidad de eventos en restaurantes, ese tipo de cosas que no van los jóvenes, no pagan los jóvenes.
¡Ah,
no,
el joven es loco por la cena show!
No paga
la cena show.
No paga.
Todo el año esperando la cena show, jóvenes. ¡Espere, gurizada! ¡Espere un poquito! Pero, que todavía no está. No está para salir la cosa, gurizada.
No está para salir
con la patrona, gurizada.
No.
¡Ay, espere! A las chinas que se queden en sus casas.
Claro, a Canario yo no sé si ustedes lo notaron, pero hasta su noción de la tecnología y los conciertos, eso que hacen por Zoom, por la internet.
¿Qué hacen por Zoom? ¿Por el Zoom?
¿Qué dice,
el coso chino ese,
Si usted sabe, con el Tito.
El Tito ese que andan los guachos a guardar el Tito el 24.
No. Hacemos conciertos vía Zoom, vía internet, como sea. Hacemos a fiesta. Es un día.
Es un día. Le saca los tildes, además de tan acalareado que está, señor. ¡Es un día! ¡Le hacemos los titos! ¡Le damos los titos!
Sí, sí.
Impresionante, señor. El efecto Lopecito. Se llama así, síndrome Lopecito, señor. Lopecito se contagia del acento acanariado lugareño,
claro.
Específicamente.
Hay distintos, claro.
Es un sommelier, Lopecito, señor, es un sommelier de canario. Claro. Lopecito, con los ojos cerrados, le hace salir un canario y sabe de qué lugar es. Sí, te dice de qué, primero
de qué
dice
sección policial, te
qué
dice.
Pueblo, sesión y exactamente, y código postal, te dice todo.
Impresionante.
Es una cosa de locos, ¿no?
Es que hay diferencias, hay matices, hay que estar muy entrenado.
De canario, un buchecito de canario, no mates, escupe y ya sabe quién es, señor.
Joel, en el
dice
interior.
Este es más frutal, dice. Tiene una cosa como de madera, pero un poco industrial. Allá de pan, dice.
De una cosa arrocera, no me queda claro si es de Rocha o de Artigas.
No
tiene brasilero, de Rocha.
Es espectacular ese programa.
De Lascano.
Lopecito, reconociendo diferentes localidades del interior, señor, con los ojos vendados, lo lleva y lo deja en la localidad del interior y él tiene que adivinar.
Caminando por la calle hablando con la gente, ¿no?
Exactamente, todo con los ojos vendados, todo, la camioneta va con los ojos vendados, todo, ¿entiendes?
Uh-huh. Sí, claro, lo marean antes de salir.
Sí, incluso lo podemos poner en coma inducido, para ver si cada vez que lo tenemos que despertar es un bloque fuerte.
Un poco dramático de más.
Bueno, yo estoy para generar programas
dramáticos, está bien.
Potente, señor. Está muy lavada, muy muy diluidita hasta la tele, señor. Hay que generar programas potentes y para mí ese es lindo. Bueno,
es lindo.
Que entonces no sabemos entonces qué va a pasar.
Y bueno, no.
No, en principio no tendría que haber movimiento.
Igualmente son los boliches lo que se sugiere. Hay muchas fiestas que se va a aglomerar mucha gente en algunos restaurantes y demás que hacen comida, que también es una aglomeración grande de gente y no
pero,
son jóvenes
pero
en general.
Pero protocolo, ¿o no?
Andá a ajustarlo al protocolo, eso. Cada un metro, dos metros van a estar la gente en la mesa. Y cada dos metros, cada mesa y cada dos metros adentro de la mesa van a estar, bueno, son todos convivientes los que van a estar en cada mesa. Uh-huh. No creo que se controle eso, por eso digo que hay un foco puesto, está bien.
Para que la noche de la nostalgia no es para bandidear,
No, es con la patrona.
Usted lo está diciendo como si fuera toda una orgía, señor.
Yo le decía,
la noche de la nostalgia, eso es lo bueno que tiene la noche de la nostalgia. Que sale el patrón con la patrona.
Está lindo hacer las tradiciones.
Dale con la con la china, cada uno con su china, ¿no?
Claro.
¿No es así?
Claro, eso,
Y bueno, no mezclamos. No mezcle las cartas, amigo. No mezcle los naipes. Me parece a mí. No mezcle la baraja, que acá no estamos para mezclar baraja,
No, no, está bien. La noche de la nostalgia. Decía, por ejemplo, puede una pareja invitar a otra pareja
a
amiga.
Mi perica, salga de acá.
Cualquier pareja puede invitar a otra pareja amiga o dos más a juntarse en un boliche, a cenar, a escuchar música. Ahí son 6-8.
Bueno, pero que no se hable, señor. Que se hablen de lejos.
O con. Sí. Darwin, acá dice que ayer corroboraron que hipotético es realmente hipotético. Lo mandamos por varios lados.
Vi pasar a Darwin por Tomás Thiago con un carrito de bebé vacío.
Yo lo vi pasar por Vázquez Ledesma con un carrito de bebé vacío. Darwin, ¿lo vieron por la ciudad paseando?
¿Están paseando hipotético, Darwin?
Sí, claro.
paseando un carrito de bebé vacío?
Claro.
¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está bien, Darwin? Haciendo? ¿Qué le pasa?
¿Cómo
que ¿Cómo que nadie anda paseando un carrito de bebé vacío?
Bueno, sí, hay
bueno, es hipotético, claro.
Usted seguro que no ha visto madre. Es una moda de nosotras, la madre, hijo. Una claro. Vuelta le dije a una, se te cayó el bebé, le dije. Y me puteó como 15 metros, me parece. Me agarré la cabeza así, venía caminando, el chisito vacío, se lo tomó mal. El cochecito así, ¡oh, se te cayó el bebé! Le digo, ¿querés que te ayude a buscarlo? Ay, sí, tarado, no sé qué. No, debo haber roto alguna regla del feminismo. Siempre me pasa
no,
eso.
No, le tomó el pelo.
Me parece que sí. Y entonces es una moda, señor. Las madres hacemos eso todo el tiempo. Salimos
vaciar
con
el carrito vacío.
Claro, salió con el cochecito vacío.
Lo vieron, ¿eh? Por la ciudad, así está bien.
Sí, sí, por eso. No,
yo también
vejiga.
Lo vi, levanta
cuando
la mano.
Cuando lo dejo en el jardín.
Liliana levanta la mano, yo también lo vi.
Lo dejo en el jardín. ¿Y qué claro. quiere? ¿Que se lo deja el cuidacoche?
Claro, el propio cuidacoche.
Claro, el cuidacochecito. Claro. Es un chiquito.
Un menor.
Todos los jardines tienen eso, señor. Es un niño de 5 años, medio grandecito.
Claro,
ahí.
¿Por qué te le ha dado una edad que no es para cochecito?
Con su sobretodito y con su gorrito de lana.
Chalequito.
Chalequito florellete y su palito naranja, señor.
Dale
y entonces
todo.
Te dice, dale toda, dale toda, dale toda, dale toda, dale toda, dale toda. Ponele a capota, capota, capota. Bien, 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 bien. No sé qué, bueno, maestro. A la vuelta nos vemos, no sé qué. Y se va el guacho, 5 años, se va a chupar ahí al bar de la esquina y vuelve a las 5 de la tarde cuando vuelven las madres a levantarlo a los guachos. Usted es un tarado.
No, yo sí. No, no,
claro, desde la comodidad de su camioneta para 9 personas. Es muy fácil hablar, señor, pero acá habemos gente que invertimos en un cochecito y lo tenemos que usar. Y yo lo tengo, y tengo que volver con el cochecito vacío. ¿Qué quiere que le ponga? ¿Naranja quiere que le ponga el cochecito?
Se lo vi con apartamento y existe, dice alguien acá. Bueno, hay gente que quiere decir. No, está bien, pero...
Apartamenta, la habrá visto, la sacamos con burka, apartamento. Sacamos con burka, por ahora la estamos sacando con burka.
Está bien, aparte cuando está fumando no anda con ellos, dice otro. Está bien, seguramente.
¿Qué cosa?
Que cuando está fumando, cuando va con el cochecito lleno, no va fumando.
No me gusta, me rompan los huevos los guachos. A mí fumar es un acto de placer. Yo no voy a permitir que haya un guacho rompiéndome las pelotas mientras yo fumo.
No,
estoy completamente
no.
de acuerdo. Por fin estamos de acuerdo.
Sí, lo
eso es lo que le digo. A mi hijo hipotético o apartamenta, cualquiera de los dos, cuando viene digo, papá está fumando, no vengan a joder acá. ¿No ven que me encierro acá en el lugar más triste, en el rincón más triste de la casa al lado del lavarropa para que no me jodan? Una cosa de loco, mijo.
Bueno, vamos a la parte del medio, Darwin, en este
qué
momento.
Bien, qué bien parado que salieron los musulmanes de la nueva normalidad, señor.
Ajá.
Todo lo que hacían estaba bien. Las odalicas estaban bien, los burkas estaban... El burka es perfecto, señor. El burka es como el sueño, es el sueño del epidemiólogo, el burka. No hay manera, no sale una gotícula por ningún lado de ahí, señor.
No.
Gran cantidad de hijos para reponer lo que se pierde.
Totalmente, y mismo también lo que te pasa es eso, cuando tenés 9, bueno, da, yo qué sé. Se te pierde
perdiste uno no es tan,
claro,
tan dramático.
Lo mismo con los abuelos y los tíos, lo reemplazás por un tío abuelo.
Son familias grandes, claro.
Te murió uno, se murió el abuelo. ¿Qué sabe ese es el abuelo? Mirá, el tío abuelo es igual. Dale. Pero era el abuelo adulto. Bueno, está el tío abuelo Ramal. Vení, Ramal, vení.
Parte del medio, te metiendo el lío. Parte del medio, ya.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? ¡Cámbiate a Claro!
Que relaje, que va a ser la nostalgia, Darwin, le decían varios acá, ¿no? Pero no crees.
A mí me gusta pensar en los tiras de la noche de la nostalgia, señor. Va a haber muchos tiras, cuidado.
Sospechen de los bigotes.
¡Exacto! ¡Ay, va! ¡Ay, ay! uno vestido de John Travolta, el cuello violeta demasiado para afuera, todo demasiado llamativo, es como ver un viejo de 50 años con todo el kit de Bob Marley y un recital de reggae. Si te viene a pedir porro, decile que no vendé. Por la duda.
No, y no le des tampoco, es un ministro. No le des.
El tira de la leche de la nostalgia, ¿eh? Y qué raro estos tres, el indio, mirá vos, el indio, el cowboy y el constructor. Qué bailando los tres haciendo YMCA, qué raro. Correte de ahí que te ficha y te pregunta qué haces acá, qué tipo de música te gusta. Eso no está bien, ¿eh?
El otro saca
fotos.
¿Conoces
al organizador? Se venden droga en algún lugar de acá. ¡Oh, qué hermoso, señor! ¡Qué hermoso el tira de la noche de la nostalgia! ¡Me encanta!
Es espectacular.
Me encanta.
Figura.
Tenemos que ahondar y tenemos que llegar a nuestro tira perfecto de la noche de la nostalgia.
Ay, me encantó.
Va a haber mucho tira, ¿eh? Mucho tira en la vuelta, mucho rati en la vuelta de la noche de la nostalgia. ¡Guarda! ¡Ojo, brillada! Que vamos a encubrir a gente en la noche de la nostalgia. ¡Cuidado! Y si saben, están en este momento, tiene todo un escuadrón aprendiéndose todas las canciones, señor, de los Rolling Stones.
Claro.
Sí, señor.
Claro, un paso gallinita muy, muy perfeccionado.
Claro, y todo, y con la lengua de los Rolling Stones, todo. Qué raro este, qué raro este Mick Jagger, Qué raro este Mick Jagger de 56 años. Es muy extraño. Fíjate ahí si no se le ven las cananas. Le digo que va a estar lindo, va a estar lindo porque se va a llenar de tira y vamos a estar dando un manual de cómo reconocer un tira en la noche de Natalia, ¿verdad?
Qué lindo. ¿Está? Me parece muy útil, Darwin.
Si lleva peine en el bolsillo de atrás, es un tira de la noche de Natalia, amigos. Primer dato que le vamos a dar, ¿está? Uh-huh. Peine, bolsillo de atrás, tira.
Tira.
Tira de la noche de Natalia. Bueno, ¿vieron lo de el... terminó el casting? El casting de vicepresidenta de Estados Unidos.
Sí, señor. Ganó Kamala.
Exactamente. Una mujer que se llama Kamala Harris, señor.
Sí.
Que es una mujer... una de estas que salió de la misma fábrica que Obama, digamos.
Bueno, iba así, con ascendencia.
Es una negra que no es vista como tan negra por lo negro.
Tiene
señor,
algo, claro.
Le van a agarrar el gustito y van a ver que
pero
es
que
negra.
Tiene una mezcla parecida, digamos, afro-asiática en
exacto,
su ascendencia.
Por Hawaii,
igual que,
sí,
claro.
Sí, sí,
ahí está. Bueno, en el caso de esta no, es india. ¿Sí?
Claro, India Tamil, la madre.
No, la madre. Los padres son... perfecto.
Y otro jamaiquino, sí.
Es perfecto, jamaiquino, India Tamil.
Profesor de economía de Stanford.
Sí, bueno, los dos universitarios, señor. Ella además era investigadora del cáncer de mama. No puede ser, es increíble. La sacaron de un catálogo.
Sí.
Es impresionante, señor. Ella es una cosa de loco, esta... En el Tinder de la diversidad le dan todos match.
Claro,
match,
es una fiera
match,
absoluta.
Que sí, señor, es espectacular.
Tiene todo.
A simple vista, Kamala, es fiscal, además.
Claro.
Parece ser la 1-2-3 de la inclusión, ¿no?
Total.
De la interracialidad, bueno. Y la inclusión. No sabes si darle la vicepresidencia o ponerla de conductora de todo por los niños del mundo.
Claro.
La verdad, de UNICEF.
Sí, claro, fiscal de distrito de San Francisco. En su momento, después fiscal del estado de California y después senadora.
Nació en Oakland, ahí enfrente a San Francisco, señor, se crió en Oakland. Era de las primeras que iba a la escuela pública en Nonew, con interraciales, todo. Tiene bueno, ¿qué pasó? Mismo eso se lo sabemos porque se lo tiró de desesperada, sin que le dieran la palabra ni nada, se lo tiró, le tiró esa historia de vida a Biden.
En el debate. Cuando le daba duro a Biden.
Él le dijo viejo racista, básicamente. Le dijo, en los 70 estabas en contra de los ónibus interraciales y yo era una esas niñas, y pienso en una de esas niñas que iba en un ónibus interracial a la escuela pública, no sé cuándo, y esa niña era yo. Ah, nos querías contar, entonces eso, Kamala, bueno. Y parece que lo conmovió ahí, edita, y ahora la puso. Ahora cuando le acercan la lupa,
sí.
Parece que no es tan, como siempre, no es tan progre como desearían, señor.
Uh-huh.
Que como fiscal la acusan de no haber hecho muchas cosas, como que del sistema.
Se vendió el sistema.
Sí, sí, algo muy gracioso, porque sí, son todos del sistema.
Son todos.
Claro, claro, esa cosa, pero hay que explicarle eso a los millennials, porque no lo entienden.
Ah, claro, piensa que no nacer del sistema es fácil y es lo
pero Bernie Sanders
es y es lo esperable. Bernie Sanders, sí, claro, es el sistema. Es la parte que es la parte del sistema que está todo el día puteando al sistema. Y que el sistema lo hace funcional, digamos, ¿no?
Es necesario ver el sistema.
Como válvula de escape al propio sistema, digamos. Sí. La parte contracultural que tiene que existir dentro de un sistema para que ese sistema funcione.
Válvula, ¿verdad?, de escape es la definición perfecta para mi gusto.
¿Verdad? Ahí está, válvula, así le decían, señor.
El válvula.
En el válvula. Mira, viene el válvula de vuelta. No, esta vez gana las internas. No, que gana, es el válvula. El válvula nunca gana una interna. Y bueno.
Mirá lo que le pasó al partido.
No, aparte tiene muchas edades, son 55 años, digo, una trayectoria larga en el sistema también. Había una que venía de afuera, que enseguida se mete en el sistema, como Alexandria Ocasio-Cortez, con 30 años, era muy jovencita, se metió con 26, sí, años en un momento, pero bueno.
También es del sistema, pero
ahora.
Espere, dentro de 10 años, claro, cuando ahora vaya, va a estar
en el sistema.
Cualquiera que tome el camino de participar, de entrar al Congreso, está participando del sistema.
Pero
puede cuestionar todo lo que quiera.
De lo que piensan los millennials, eso es bueno, porque claro, no va hacen un desastre, señor. Si no saben qué botón apretar, aprietan todos los botones y es un caos. ¿Saben quién es, no es del sistema? Mr. Monkey no es del sistema. Ese no es del sistema, ¿ves? Ahí tienen los no sistemas, los antisistémicos. Son un desastre los antisistémicos, señor. Son espantosos. Lo peor que le pueda pasar a la política son los antisistémicos, mijo. Pero son muy atractivos para la gente que tiene... Que se expresa por celular, que es el 90% de la...
Que descarga su frustración en el celular y en el voto.
Exactamente. Pero entonces está igual esto. Yo qué sé. Poné de vicepresidenta a Kamala, a Malala, a Malaka Martínez, a Mulán, a Mufasa, a Pumba o a Timón. Lo que vos quieras. Esto es un plebiscito revocatorio, señor.
Esto es... Mr. Monkey sí, Mr. Monkey no.
Exacto, es un plebiscito revocatorio. Las votaciones de reelección se reducen prácticamente a eso en casi todos sus casos. Mucho más si el presidente es populista. Y más aún si ese populista es Mr. Monkey. Así que da igual.
Sí,
lo que haya del otro lado.
Hay un punto que quizás se puede tomar.
Más rapo del otro lado. Y es lo mismo. Señor, es lo mismo.
Hay un punto que
no,
quizás
no
se puede tomar en cuenta, y es que Kamala logre que algunos que están ahí, obviamente que son anti-Trump, pero capaz que no van a votar, vayan, que es el tema del voto no obligatorio, ¿no? Pero es un
hipotético. Pero eso lo están tratando de hacer todo lo referente más allá de quien esté en la fórmula, señor.
Sí, Obama está como también en la
entrevista. Desde Obama hasta los jugadores de la NBA que dicen vote atrás, señor, dicen en la camiseta, una de las cosas que le ponen a la camiseta.
Sí, claro, porque hay una desesperación porque vayan, ¿no? Porque una cosa es expresarse en contra y otra ir y poner el votito.
Sí,
o ni siquiera ir, porque se vota
electrónicamente. Mira, hasta Bill Cosby salió a decir que vayan a votar. Vayan a votar y después duermanse una siesta. Si quieren, yo tengo unas pastillas ahí que te hacen dormir una siesta buenísima. Cuando te acordás, te levantás, no te acordás ni a quién votaste. Le dijo Bill Cosby. Así que, para el caso es lo mismo. Y yo ya te lo dije hace como 4 meses, lo hablamos acá con Ricardo, mi compañero de análisis político, sí, internacional, y con Joel.
Tal vez no era del sistema, Darwin.
Ahí tiene. Y lo peor.
Ahora vi los WhatsApp, le gritaban 4. Talvin no era del sistema.
Claro,
Talvin
no, claro, son todos votantes de Talvin, que cada vez que se habla de cualquier cosa se acuerdan. ¡Madre, voté a Talvin! ¡Voté a Talvin! Y se calienta.
Aparecen,
¿sabes?,
siempre de a
4. Habla de los sándwiches calientes, ¿entiendes? Y se acuerdan de Talvin, que votaron a Talvin. No se puede hablar de ningún tema prácticamente. ¿Usted prefiere la sabora o la mostaza? Yo voté a Talvin. Es una frustración que tiene, pobre, ya se le va a pasar, ¿no importa?
Sí, pero bueno, cuando hablan de antisistema que
no, y bueno, no sigue. Claro, sí, por eso. Yo, cuanto más el sistema, mejor. ¿Sabe cuál es para mí una de las... probablemente la mayor virtud que tiene nuestro presidente actual?
Uh-huh. ¿Cuál es?
Lo que a la gente en general lo ve como un defecto. Ser hijo de un presidente. Uh-huh. Ser hijo de un presidente te da una información... tenés una cantidad de información guardada en tu cerebro que no tiene nadie, señor.
No, claro.
Le da un expertise heredado.
Claro.
que no tiene absolutamente no ningún otro eso. Ciudadano. Yo estoy a favor de que los hijos de presidente sean presidentes.
Bueno, ha pasado ha pasado en muchos países del mundo, ¿no? ¿No? Y justo hablaba de Estados Unidos, pero...
bien antipopular en esto.
Lo he pensado bastante en estos 5 meses, que muchas de las cosas que más me sorprenden de la calle Pou se ve que estaban guardadas en algún lugar como hijo de presidente.
Lógico, al hacer de presidente. Es lo mejor que tiene, es lo, casi lo único que me da tranquilidad, digamos.
Ya pasó, de qué bueno a qué
sí, claro. Casi lo único que me da tranquilidad, dos cosas me dan tranquilidad. Es hijo de presidente y no se caga. Son las dos cosas que me dan tranquilidad. Todo el resto me hace temblar. Me da un miedo espantoso. Todo el resto me da un miedo espantoso. Pero esas dos cosas
sí.
Me dejan tranquilo. Sí. Igual ganó por walkover, ¿eh? Uh-huh. O sea, no hay un destino contrafáctico en esto. Ganó por walkover. Uno se quebró y el otro se bajó a los 2 meses de la política. Esos eran los dos rivales que tenía. Se retiraron sus rivales, señor. Se retiraron. Así que, para el caso, era esto... Sí, o los milicos, no sé cuál era la otra posibilidad.
Es verdad lo que usted dice, Darwin, quiero subrayar que es especialmente desafiante la contrafáctica en este caso.
No hay contrafáctica posible.
Es muy difícil.
Teníamos uno que había perdido la memoria y otro que le agarró Alzheimer por estrés y el otro se bajó al mes y medio de no, esto no me gustaba al final. ¡Oh, qué horrible que era esto! Se pasaba mal acá, ¿eh? Y se bajó.
¿Sí? Esos son los dos principales.
Esos son los dos principales competidores que tuvo. Así que básicamente ganó por walkover, ¿sí? A menos que quisiéramos darle 5 años más a Tabaré Vázquez. Ahí, a hacerlo presidentino. No hacer presidencia. No hacer elecciones, ¿sí? Como hicimos con la intendencia.
La renovación automática.
Está, y volviendo a la presidencia.
Estados Unidos, si usted dice, es un.
Al plebiscito revocatorio.
Es Trump sí, Trump no, más allá de quien pongan de vice.
Sí, yo ya lo dije hace 3 meses. No me importa tampoco, ¿se acuerda que le dije? No importa quién gane la interna de los demócratas. No hay Cristo que banque el efecto del cobicho, donde casi todos los gobiernos del mundo terminan luciendo su ineptitud, a menos que tengan mucha suerte, como el nuestro. Y mucho más si es un patrinquero que va para adelante, como Mr. Monkey, señor. Un cabón que va para adelante, que es lo peor, señor. Es imposible, imposible que gane... Cobicho con tanteador de muerto en pecho y espalda y un higienista duro al mando del tema de que se le independice y lo contradice todo el tiempo. Pero como Mr. Monkey demostró que es un cagón, es el único que no echó.
No echa Fauci.
Y el viejo que se lo masticó. Están las Fauci del doctor Fauci. Entonces te pones la economía de sombrero, sí o sí, con el cobicho, sí. Con diferentes matices de acuerdo a lo bruto, a lo burro que haya sido con la cuarentena. Además, en una nación federalista, señor, se te
acuarentena los demócratas y se te sueltan los republicanos.
Sí. No, federalista, los gobernadores, llega un momento que hacen lo que ellos quieren, mijo. Sí, déjate, claro, yo voy a hacer lo que quiera, sí, claro. Vení vos acá a aguantar la maroma después. No, yo hago lo que quiera yo, no lo que me diga vos. Pero no, de llevarse la economía de sombrero, además, no te salva a nadie.
No.
O sea, en el mejor de los casos podrá mostrar, puedes hacer la de la gráfica de Alberto Fernández, mirá lo que cayó aquel y mirá lo que caí yo, pero después todas las economías van a caer. Y la gente no me va a creer, pero cuando anda mal económicamente no suele votarte, no le cae simpático a la gente cuando pierde el trabajo. Eso, no hay presidente que le caiga simpático. Y bueno, además te tuve el temita de la aparición policía blanca del siglo XIX, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Bueno, varios, sí. Pero
después aparecieron un par más, señor. Sí, igual, sí. Muy civilizado Estados Unidos para lo que tenía acostumbrado a Estados Unidos. Está mucho más maduro, la verdad. ¿Como sociedad?
Sí, un poco.
Apenas murieron 3-4 manifestantes, no sé cuándo murieron, señor. Todo esto hace 2 meses que está prendiendo fuego el país. En los 60, 70...
Sí, era otra cosa.
Como moscas caían, señor. Hasta el principio de los 2000, la revuelta esa de Los Ángeles, cuando prendieron fuego todos Los Ángeles, ahí cayeron 30, 40 de la decena, señor. Uh-huh. Y bueno, pero está, cuestión que... Te pasa esto, se te mueren 2, 3... manifestate por brutalidad policíaca y si no sos peronista, no aguantás. Son el gobierno peronista, resistencia a democracia. En Argentina ya murieron 3, mataron a 3 por violar la cuarentena y no pasó nada, ¿eh? Fue ahí en las zonas feudales, cerca de Paraguay, ya limpiaron como a 3.
¿Ah, sí?
Chaco, sí, Formosa.
Claro. No tiene
sí, 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 Formosa, limpiaron a 3, con tortura, desapariciones, todo. pero, ah, pero... No pasa nada. Si sos peronista, no pasa nada. Si sos cualquier otra cosa, en democracia, la que da.
Un poco tomadita esa zona está.
Así que, yo se lo dije hace 3 o 4 meses, ahora están apareciendo las encuestas, todo eso, que no me sirve para nada. Mr. Monkey es un cadáver político que tuitea, señor. Es un cadáver político con celular, con wifi.
Ojo, que es Mr. Monkey.
Cadáver político, señor. Cadáver político, ya se lo dije.
Fuerte.
Así que en el fondo, esto de Kamala, Malala, lo que sea, es una nota de color.
¿Le parece decorativo a usted?
De color, es una nota de color, señor. No de color en el sentido de el doblaje.
Una persona de color.
No, en el sentido de doblaje chileno, señor. No de color en
el
sentido.
Es una persona de color.
No es una persona de color, es una nota de color. Una nota de color de la elección de la vicepresidenta. ¿Cuál es la función de la candidata a vicepresidente? Ninguna. Eso es igual en toda parte del mundo, señor. Pararse al lado del presidente. ¿Cuál es la función del vicepresidente una vez que llegan a la Casa Blanca? Llamar una vez por día para ver si el presidente está vivo. En el caso de Biden, que pisa los 80, capaz que tiene que llamar 2 o 3 veces por día. Pero más que eso no va a ser. El vicepresidente está por si se muere el presidente, señor. Y Biden, como todos sabemos, no se puede morir porque ni siquiera es seguro que esté vivo del todo.
Ya habría atravesado ese
proceso. Claro, ya atravesó, estuvo diagnosticado como muerto y volvió. Bueno, se le murió buena parte de la familia, mujer,
muy
hijos.
Trágico todo.
No, estamos seguros de que esté vivo.
Es tremenda la historia de él.
Y no estamos seguros.
Hubo un momento ahí de que sí, le habían diagnosticado como muerto y volvió. Así que capaz que ahora... ¿cómo
el muñeco de Biden.
Sí, le tomó el pelo.
Un muñeco de yera con una sonrisa impecable y petrificada que no sabe ni en qué ciudad está cuando hace los atos, ¿eh? Así que bueno, por eso me gustó esta noticia, porque
muy bien.
Nos estamos adentrando, nos encanta bucear en la superficialidad de la política.
Y ahí, ¿no?, la superficialidad.
Es como poner el snorkel y tirarse en una piscina inflable. Es diversión asegurada, amigos.
Junto a Sleepy Joe, como le dice Trump, ¿no?, a Biden, tomándole el pelo por lo poco carismático que es en sus discursos o en sus entrevistas.
Es bueno con los ordenadores.
Es buenísimo Trump, sí.
Hay que decirlo.
Aparte le tira 4 o 5 que son, para tirar sobre, ¿no?, pues son rivales suyos, acérrimos. A Kamala se le fue a la mierda, ya dijo que era la más mala, espantosa, fea del Parlamento, Senado, ya dijo. Ya dice, va para los dos lados, no encontró sobrenombre, entonces fue más Trump.
La más irrespetuosa.
Sí.
¿Qué le importa? Bueno, ¿qué quieren hablar?
Para
los dinosaurios que encontramos en Tacuarembó.
El dinosaurio carnívoro.
Dinosaurio carnívoro.
¿Y?
O les puedo hablar esto de una... De la llamada que él hizo. Tiene un acosador moral de UNICEF, mi mujer, que le llama... Ya lo llamó como 3 veces, señor. Una acosadora moral.
Qué intriga me dejó.
Me parece que lo cautivó con la segunda propuesta.
Después no sé. Yo tuve mis problemas con UNICEF en un momento, pero...
¿Tuve problemas con UNICEF?
Sí, porque...
¿Pero que del estilo Biglietti o qué tipo de...?
No,
critiqué aquel... Hice una columna sobre el póster de Natalia Oreiro amamantando.
Y... claro. Cualquier cosa. Sí, una bestialidad, señor, amamantando un niño de 9 años.
No era 9 en ese momento.
¿Cómo no? Tenía el equipo de Baby Fútbol puesto. Estaba tomada la teta con todo el short, la canillera, todo tenía el guacho. Impresionante.
Sí.
No importa. Vamos a hablar de lo...
Dinosaurio, bueno.
Hablar de dinosaurio.
Perfecto, bien.
Pero después le voy a hablar a este, ¿eh? Mañana le hablo a este.
¿Este o esta? Porque dijo...
Está lo mismo, señor. No, la llaman de un... Mira, le voy a decir. La llaman de un...
Vamos a traer mal.
La llaman a mi mujer.
Sí.
Uruguay, no sé qué, porque... Pedimos un catálogo ahí porque tenía dibujitos lindos, no sé cuándo, un catálogo de comida, no sé cuándo. Ahí, a mi hijo hipotético le gustan los dibujitos de eso. No saben ni leer, el burro, es una cosa espantosa ya. Mi mujer insiste en que es chico, yo le dije que no tengo claro qué edad tiene. Y eso, bueno, es una discusión que no quiero explicitar en mi caso, ¿verdad? Me parece que mi mujer me miente con la edad que tiene. Bueno, no importa. Se aprovecha de mis dificultades. Y entonces... la llaman de UNICEF Uruguay ahí,
sí,
a preguntarle si quería ganar plata por los niños de Yemen.
¿De Yemen?
Los niños de Yemen.
Bueno, está mal.
Para los niños, los niños solidarios de Yemen. Señora, no voy a donar nada para los niños de Yemen. Hoy voy a poner plata para los niños de Yemen.
Bueno.
De ninguna manera, pero es una vergüenza. Y mi mujer le dijo, no, bueno, dejá de pensar, no sé qué, no sé cuánto, le dijo mi mujer. dándole a entender, y usted a los 48 horas ya vuelta ahí, ya pensaste, pará.
Estuve pensando en los niños de Yemen.
Acosadora. Justo ahora, ya pensaste, estuviste pensando en los niños de Yemen, estas 24 horas, estas 48 horas. No voy a poner, y ahí le grité yo de atrás.
Ay, no, ¿cómo no?
¡Claro, más allá de tus impuestos, señora! No voy a poner un peso ni voy a tolerar que no se nos siga acosando con los niños de Yemen, señora. Escucha.
Bueno,
corte, pero... cortá, le decía a mi mujer, cortá, no le hables más con esta estúpida, no le más.
Bueno,
a una aprovechadora, ya te están haciendo el cuento del tío de Yemen.
Claro, todos los niños son de Yemen, la mitad de los niños.
Sí, claro, la mitad de todos los niños están hechos de Yemen, eso es ni hablar, señor. Pero ni el muñeco de Yemen, ni nada de Yemen, señor.
Bueno, tiene mucha gente que se
solidariza. A mí me gusta poner para los pobres de mi país, señora. Yo soy nacional y popular con los pobres de mi país. Niño pobre de mi país, le pongo. Le di alas a todos los niños para que se tatuaran alas en el supermercado, señor, una cantidad de veces. No voy a poner para tatuarle alas a los niños. Yemen, mijo, por favor.
Bueno, la cantidad de gente que se solidariza, Darwin, a mí también me llamaron y te pegan en el estómago. Oh, a usted le parece que no puede aportar 100 por mes, horrible, le dijo.
Y hay niños que no tienen...
Le dije, no tengo trabajo. No,
porque como todo esto de los call centers,
sí,
tienen trucos.
Ajá.
Entonces se empieza a tirar de golpe bajo. Niños que podrían tener su comida mañana mismo, su almuerzo, si usted pone esos 100 pesos, y si no los pone no van a tener nada.
Le
así
pasó...
le hablaba, señora mi mujer. Fuá. Así le hablaba, pero
le pasó niño... a Caro, que no tiene trabajo y que le decían eso. Le pasó acá también a Paula, que dice que te labura más la culpa que la Iglesia Católica en la Edad Media. Tremenda, me pasó.
No,
dice.
Ese pelunante todo UNICEF, señor. Pero no hay cosa que... UNICEF es una porquería.
No, espere, porque...
No,
sea,
no eso, quiero poner un peso más de
puede fallar.
No van sus impuestos.
La campaña que están haciendo en las paradas es una vergüenza.
Puede fallar alguna herramienta de comunicación,
señor,
de UNICEF.
Un
de ahí,
viejo de 60 años dice, no hay excusa. No me di cuenta, tenía 17. Y no se da cuenta, viejo de 60 años, si tiene 17.
No me digas esa
darbita. No se da cuenta, señor.
En el paso Bonilio le dejé mi número de celular.
¿No te das cuenta que querés que le pida la partida de nacimiento, pelotudo? Prohibamos la prostitución. ¿Quieren prohibir la prostitución? La prohibimos. Pero no me vengas a decir que no es excusa. Sí, por supuesto que es excusa de un viejo de 60 años.
No me digas esa, Darwin, que ayer en el paso Bonilio le dejé mi
número. Es que solo puede estar con prostituta de 40. Entonces pongámoslo en límite.
No, pero la explotación no es prostitución. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La explotación es cuando no hay prostitución, justamente. Cuando no hay...
No hay prostitución legal de menores de edad.
Además, no hay prostitución para menores de edad.
No, es explotación sexual.
Siempre te haces sal por el que lo puse la
puso a prostituirse, señor. No, 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 no hay proxenetas ahí todo. O sea, puede haber, pero general, no, pero en general no hay. En general no hay proxenetas. Eso
usted
es otro
está respondiendo con el manual, yo entiendo. Ese,
no, con los casos.
Pero no funciona así en la realidad, eso es lo que le estoy tratando de explicar.
Ah, a veces sí, a veces no, a veces son casos de prostitución encubierta.
En la realidad
de mayores,
no funciona así, señor. La realidad, un viejo de 60 años no puede distinguir entre una de 17 y una de 18, es imposible.
No, pero tiene que distinguir porque la ley lo obliga a distinguir. Entonces tiene que distinguir. Preguntar hasta asegurarse que no tiene 18 años. Eso es lo que le obliga a la ley hoy en día. Más allá que la ley esté bien o esté mal, le obliga a la ley
no,
a
eso. No, pero es un atenuante. Claramente es un atenuante de darse cuenta, señor.
Bueno, es el único atenuante que ponen. Sí, en general es el atenuante
bueno,
que es
vos. Es mentira que no hay... Eso es un atenuante. ¿Qué es
no,
un atenuante?
Pero no es una excusa válida. Señor. No, no es una excusa válida para la justicia hoy en día. No es una excusa válida. No vale porque tiene que consultar. Y hoy en día queda el registro del dato a través de las redes de chat, de las páginas, de que no consultaron y
sí,
no
que específicamente buscaron menores.
O que específicamente buscaron menores.
No,
también
no, pero eso no estamos hablando de lo mismo, señor. Estamos hablando de un viejo de 60 años que dice, no me di cuenta.
Claro, pero si no se da cuenta, tiene que preguntar. No hay excusa hoy en día para la ley. Tiene
sí,
que
preguntó y si le dijeron que tenía 18, ¿qué hacemos?
Bueno, tendré que confirmarlo de alguna manera. Hay cédula, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Con una foto de la cédula escaneada, ya porque pues le pueden en ese momento engañar.
Usted dice que hay que pedirle a una prostituta.
No es prostituta,
una foto de la
no es prostituta,
escaneada.
No existe la prostituta.
Están parados en la realidad.
No,
¿eh?
No existe la prostitución en menores de 18 años. Es explotación sexual siempre, porque no hay prostitución legal en menores de 18 años. Entonces es abuso. Y además, en general no son
casos... Si no existe también el consumo de alcohol en los menores de 18 años.
Eso es cierto, pero no
entonces,
hay casos...
Entonces, ¿qué estupidez me está diciendo?
No, pero no
hablan de cosas que sean reales y no de
no,
una porque fantasía.
No, son, no, porque está metido en el terreno también que son proxenetas.
Y, carnívoro.
Bueno, claro. Eran proxenetas, entonces estábamos hablando de proxenetas. Me dijeron que no eran proxenetas.
No, porque no, hay casos que no tienen nada que ver con proxenetas ni prostitución de mayores. Es como la explotación sexual de menores por otro carril, donde son chiquilinas
que se contactan. No, pero pueden ir por un carril que sea la realidad y no... Una fantasía que tengan en su cabeza
Realidad.
Los niños de Yemen.
Esta es la realidad. No, los niños de Yemen es espantoso, pero que le pidan plata así de esa manera. Pero esta es la realidad. No hay excusa válida también para la justicia. Y yo estaba también bastante distorsionado con esos carteles en la calle.
Están todo mal esos carteles. El muchacho que dice que se llama Laura y tiene 15 años, no parece ni de 15 años ni que se llame Laura, señor. ¿Te das cuenta? No tiene 15 años con esa barba que tiene. Y que se puede llamar Laura. Eso sí. Se le voy a esto, pero no sabía,
estaba bueno el de los dinosaurios carnívoros.
En un estuario.
Estaba buenísimo el de dinosaurios carnívoros. Estaba
no,
bueno,
pero está bien. A mí me parece bárbaro seguir con estos manifiestos que nadie cuestiona desde la realidad.
Esto
me parece genial,
fácil.
Yo también tengo deseo que eso no exista.
Me parece fácil,
que no lo tengo que aclarar que tengo deseo que eso no exista. Ahora, que después, en la realidad, se den otros hechos completamente diferentes.
Totalmente, se dan. Pero
queremos,
es bastante fácil.
Si lo queremos negar, por lo menos no lo pongamos en la parada de la ley.
Es bastante fácil.
Cosa eso, señor.
Es bastante fácil la ley, que es confirmar que tiene más de 18 años, si no es explotación. Y uno es responsable de no confirmar eso. Es bastante sencillo. Y no es muy difícil, aparte le hacen toda una trazabilidad de los contactos que tuvieron, si buscó que fuera menor o si no quiso confirmar nunca que fuera menor o no, no le importó. Eso es lo que se le está advirtiendo a esos mayores también. Que no van a tener excusa.
Se está advirtiendo eso, señor.
Sí, le están
cartel
teniendo excusa.
El
código penal es una advertencia.
El cartel dice que se confundió.
No hay excusa, por eso, para que no digan eso, porque dicen siempre eso. En la operación nacional dijeron todos eso, que no tenían ni idea y se confirmó a través de cosas que no hicieron mucho esfuerzo por confirmar que no fueran.
Pero una que mide el esfuerzo que haya hecho.
Y si uno le dice, tengo 19, y dice, bueno, arriba, y tiene 14, la ley no lo ampara.
No 14, 17, señor, decía el señor de 60 años, 17.
El cartel, bueno, está
estamos
bien.
Entre 17 y 18, bueno, pero no es el cartel lo que estamos hablando, mijo.
Sí, está bien. Pero bueno, no hay excusa válida para la justicia. Parece una herramienta que se está usando por parte de la justicia para desembocar en caso de explotación sexual de esa manera, cuando no hay por parte de la persona una intención de saber si es menor o no. Más que el esfuerzo, la intención. No le importa a la persona si es menor. Si se le importa, se va a confirmar, porque como hay trazabilidad del contacto que tuvo, va a decir, mirá, todas las veces que le pregunté, le pedí la sed. Bueno, eso puede ser un atenuante. Si no hay nada
de
eso...
No lo exime tampoco.
No lo exime por la ley, pero bueno, es el atenuante. Pero sí, los carteles...
Pero el atenuante es justamente eso.
Igual es excusa,
entonces.
Quedémonos con eso.
Sí, claro.
Es excusa.
Claro, pero no hay excusa para la ley, está bien lo que le dice el cartel. No usa esta excusa porque ante la...
Sí, como atenuante. No para eximir delito.
Claro. No va a tener...
Ahí transamos.
Sí.
Sí, claro.
Perfecto,
dinosaurio.
Ah, no, ya está.
Ya está.
No entiendo, pero que... Y todo está
hablamos de dinosaurios, mía.
¿Qué?
No, nada.
No, pero que en mi fantasía de mundo bueno. Sí, no, claro, no, que no debería pasar eso y todo. Una cantidad de cosas no deberían pasar, ¿sí? Pero es mentira. Es una mentira para ustedes mismos. Se la dice, se la repite, se la pone en la parada del ómnibus y se quedan tranquilos y se van a dormir. ¡Ah, oh, qué suerte!
Me perdí de leerle todas las que tenía porque se nos fue el tiempo, pero mañana. Pues si quiere, la cantidad de gente indignada porque la llaman por la plata, pero ¿dónde los agarran para llamarlo por Yemen? Porque se contactan ustedes, me imagino. Acá en el Paso Molino en la calle me agarraron.
UNICEF es una plaga, UNICEF.
No,
UNICEF es un cáncer, señor.
Chau,
un cáncer.
No toquen nada.
Le dijimos que era un programa de indios e indígenas. Bueno, Darwin también habló de Kamala Harris, ¿no? Con ascendencia india tamil. Ahora vamos a repasar algunos de los momentos de la entrevista que tuvimos temprano con Santiago Pereira Campos, que fue uno de los expertos, abogado, que participó del arbitraje iniciado por los hijos del dueño de Aratirí contra el Estado uruguayo. Estaba en la parte ganadora, se puede decir. Él no vino con ese talento, vino a explicarnos las cosas como eran, los arbitrajes internacionales.
Y respetando la confidencialidad.
Doblemente ganador, porque participó de Philip Morris también, ¿no?
Sí.
Juicio.
Y participó del equipo que trabajó sobre la jurisdicción, en este caso. Una de las partes por las que fue contratado, que es por lo que ganó Uruguay.
Ahora repasamos algunos fragmentos de esa entrevista, por si la perdieron, están del sol.uy. De indios, indígenas, pueblos aborígenes. Bueno, Gabriel Quirici, en el día de hoy, columna de historia. El titular va por el lado de estatuas y derribos en Uruguay. El foco en Rivera. Es a partir de las estatuas y los derribos hacer foco en Rivera. Ojo, que hay iniciativas en Uruguay, algunas ya corriendo, por ejemplo, Montevideo decide, en un informe de Nadia Piedracueva el otro día lo comentaba.
Es un derribo simbólico.
Sí, porque se está derribando, para decirlo de alguna manera, el nombre del Parque Rivera para cambiarlo. Podría ser por Parque Charrúa, hay que ver, está dentro del Estadio de Charrúa. Gabriel tiene una sugerencia. De ampliar un poco.
Charrúa Minuán.
Sí, lo de las naciones indígenas. Yo le voy a dejar como venta la sugerencia de Quirici.
Ah, bueno, pero bueno, que lo explique.
Sí, estuve leyendo el libro de Diego Braco nuevamente. Hay un libro con López Más, más profundo, más antropológico, digamos. Pero este libro de Diego Braco, de indígenas del Uruguay, de la prehistoria, ¿sabes? Si puedes, es muy útil, le digo a los padres para tarea escolar y hasta inicial. Diego Braco todo el tiempo hace hincapié en la falta de datos que hay, ¿no? Por ejemplo, de los indígenas que salieron de Salsipuedes, porque no murieron todos en Salsipuedes. Bueno, algunos incluso mataron a Bernabé, ¿no?
La mayoría no murieron, muchos fueron capturados y tratados como esclavos.
Claro, pero muchos otros, los que mataron a Bernabé, andaban en Río Grande del Sur, ahí dice, hay algún rastro que se perdió de las mujeres y niños, que en general se los separaba con cierta crueldad, maldad, pero algunos se mantuvieron juntos.
Era una sociedad esclavista.
Claro, pero algunos se mantuvieron juntos y no hay mucha idea, tampoco hay mucha idea exacta de si todos eran charrúas o charrúas minuanes o guaraníes, o si era la nación charrúa muy, digamos, explícitamente solo charrúas en ese momento. En la región circularon más los minuanes y guenoas, era el mismo nombre que se le daba a guenoas o minuanes, los guaraníes y también los charrúas, aunque siempre tenemos la idea, y esto viene por la sangre de charrúa.
Hemos charruizado, todo. Generalizando todo eso, que era más diverso.
Claro, hoy Gabriel va a hacer foco en Rivera, Salsipuedes, esta historia, visiones de historiadores como Oscar Padrón Fabre, de antropólogos como Renzo Piugarte, y su visión también al respecto en momentos donde a ciertas figuras del mundo se intenta derribarlas de alguna manera de forma simbólica. Te tiro la estatua, te tiro tu nombre del parque, te tiro el nombre de la calle. También intentaron acá en las iniciativas ciudadanas.
Sí, pero no corrió porque no tenía propuesta de sustitución.
Pero todavía puede correr, digo, ¿sí? Porque en algún momento van a proponerla con una propuesta de sustitución y va a correr. Bueno, Gabriel Quirici, en el día de hoy aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
Tu aire acondicionado necesita mantenimiento. Con el Service Argul gastás menos energía y ganás en calidad de vida. Argul, renueva tu aire.
Estamos mirando un poco el sub y baja de la temperatura. Tenemos otro día soleado, aunque ya se empieza a nublar, porque de tarde está claro y algo nuboso. Mañana ya está más algo nuboso y nuboso y nuboso y cubierto que estos días de sol. Aquella perspectiva de sol a largo plazo se puede quedar en el día de hoy. Quizás para viernes y sábado está un poco más nuboso y algo nuboso, ¿eh? No quiere decir que va a estar muy nublado. Ahora tenemos 8 grados en Montevideo, viento del norte, humedad baja, 59%, 2 de mínima, 15 de máxima. Estamos como en el medio. No, en la mediana, que hoy hablamos.
Que te divide.
En producción, sí. 4 de mínima, 17 de máxima mañana. Por eso el sub y baja de la temperatura. Mañana va a subir la temperatura en todo el país. Pero el sábado disminuye en todo el país la temperatura, con mínima de 7 y máxima de 13. No sé mucho, pero disminuye.
La amplitud térmica.
Sí, eso se debe a los vientos. Los vientos se dan del sector oeste y suroeste.
Casi pampero.
Sí, pero oeste, sobre todo, ¿no? Después el lunes 17, en esto del sub y baja, se prevén vientos del norte. O sea que puede volver a subir un poco la temperatura, pero eso lo diremos mañana viernes con el pronóstico. Por ahora nos quedamos con otro día soleado y frío, con 15 grados de máxima. Mañana sube un poco la máxima y la mínima, 4 de mínima, 17 de máxima. Y el sábado bajan las temperaturas en todo el país. Hay un documental sobre descendencia indígena en el Uruguay, se llama Un país sin indios, columna de Gustavo Laborde aquí sobre el tema. Podemos ponerla hoy en un ratito en las redes sociales, la columna, para después de subir la columna de Gabriel Kirich, que va a realizar, tener también aquella mirada de Gustavo Laborde sobre Un país sin indios, una mirada de un antropólogo, de un doctor en antropología, una mirada crítica de ese. Crítica no porque los criticó por todo, no, crítica no. En el sentido de...
¿Por qué es crítica la mirada de Gustavo Laborde?
En general, ¿no? En general. Bueno, y en este programa de indios, indígenas, aborígenes, temprano estuvo Santiago Pereira Campos, con él hablamos de su participación en el juicio de Aratirí. De hecho, se escucha la entrevista en delsol.uy, espectador.com. En el final de la entrevista hay un momento en donde él cuenta la tensión que se vive, ¿no? Y que vivió él, tanto en este juicio como el de Philip Morris.
Claro, en este juicio por dos, porque estaba tanto por el tema de jurisdicción como por el tema de fondo, entonces dos veces se tuvo que someter a interrogatorio de la contraparte.
Y cuando te queda en el medio del almuerzo, la noche, que no puedes hablar con nadie, y el respeto que hay a eso en el caso.
Y le preguntamos por la resolución, por el comunicado que hizo Presidencia a partir del fallo, donde se planteaba que en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso, que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, los hijos del dueño de Aratirí no eran titulares al momento de este bien del proyecto de Aratirí. Esa es la resolución que toma el tribunal para considerar que no hay jurisdicción, y así lo explicaba Santiago Pereira Campos.
La gran pregunta que tenían que resolver los árbitros es si había o no una inversión protegida por el tratado. Y a las conclusiones que llegan es que no existía una inversión protegida por el tratado, porque en realidad los beneficiarios, que supuestamente eran los hijos, no tenían un derecho, sino que tenían una mera expectativa. ¿Por qué tenían una mera expectativa? Porque hay una figura muy, muy extraña, que es la del fideicomiso discrecional, que a juicio de los árbitros no les confería un derecho pleno, sino les confería una expectativa. ¿Y por qué no les confería un derecho pleno? Porque en cualquier momento, y ahí viene la expresión revocable, en cualquier momento, quien le había dado la instrucción, por así decirlo, al fideicomiso, la podía revocar, se podía arrepentir y decir, no, ahora no quiero que se beneficien.
Este era el padre de ellos.
Exacto. Para tratar de verlo, yo tengo una inversión, lo que hago es inversión, decir, bueno, le doy a un fideicomiso que me la administre, y le digo a ese fideicomiso, mirá, de los resultados que se obtenga en esta inversión, de los resultados, se los das a tal o cual persona, a mis hijos. ¿Tá? Ahora, yo me reservo la posibilidad de que cuando quiera lo cambio, saco un hijo, pongo un hijo, agrego a un tío. ¿Tá? Entonces, esto lo que implicaba juicio de los árbitros era que no había un derecho sino una expectativa. Entonces, este básicamente es el argumento central por el cual termina no existiendo una inversión protegida por el tratado.
Muchas gracias a Santiago Pereira Campos por bajarnos al lenguaje ordinario y común, los términos jurídicos, y explicarlo de esa manera para que lo entendamos. Santiago nos dijo que tenía asuntos confidenciales, que no podía hablar por participar del juicio, obviamente, y además tampoco iba a hablar de colegas, de economistas, abogados u otros expertos que fueran contratados en ese caso. Pero hablamos de la citación de Alfie en general. ¿Qué quiere decir en general? A propósito de citación de expertos por parte de cada uno de los estudios de abogados. Alfie lo cita un estudio de abogados de Uruguay que había sido contratado por Aratirí, por los estudios de abogados que estaban trabajando para Aratirí.
Ha sido planteado públicamente por Isaac Alfie, dijo que lo convocó a un estudio, él no tenía cargo en el Estado en ese momento, lo que hizo fue un informe específicamente sobre la historia de los beneficios tributarios otorgados por Uruguay desde el 70 a esta parte, en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones, y dijo también que el Estado uruguayo fue quien lo convocó el 29 de noviembre para declarar ante la Corte. Alfie declaró en el verano pasado, pero lo había sido convocado el 29 de noviembre durante la administración del Frente Amplio, que estaba enfrentando este arbitraje con Aratirí.
No es que haya una citación del experto porque yo tengo ganas de citarlo al experto, del contrario. No, se lo cita porque es la única manera de que yo tengo de atacar la credibilidad de ese informe.
Esto que hizo el Estado uruguayo citando a Alfie es de lo más normal y lo más común. O sea, se cita al experto contratado por la contraparte para tratar de bajar de alguna manera sus argumentos.
Ocurrió con todo, prácticamente con todos los expertos en este caso. O sea, que Uruguay citó a casi todos los expertos de la otra parte y la otra parte citó a casi todos los expertos de Uruguay. Es más, algunos expertos, como el profesor Durán Martínez, por una cuestión allí que no pudo viajar, declaró por videoconferencia, pero igual declaró. O sea que sí, efectivamente, lo más habitual es que siempre se cita a casi todos los expertos, salvo que hubiera alguno que fuera un tema muy tangencial, que con el devenir del proceso va perdiendo importancia. A veces uno piensa que hay un tema fundamental, pero el otro no lo discute mucho. Entonces, ¿para qué voy a insistir en esto? Pero, insisto, la regla es que todos declaran. Bien.
No toquen nada.
Voy a transformar mis letras, rimas, energía. Si ustedes están dispuestos, no necesito baterías. Voy a tratar de hacer una fiesta para todas las personas. El recinto está completo y por eso se amontona. Este calor no los priva de pasarla bien. Es hora de sacar la ropa que se les pega la piel. Se me pasé en el baño imaginándome esta situación. Mientras me estaba bañando, coreaba esta canción. Ya ha llegado la hora de aceitarnos en la roca. Con el potencial y el groove, los parlantes se desconan. Vamos a tratar de conectarnos como fieles. Y empecemos a gritar entre nosotros y ustedes. Seremos el tronar de miles de explosivos que nos escuchen de aquí a los Estados Unidos. Esto es América Latina y hay parte del Caribe. Podemos acudir hasta los monjes tibetanos. En vano, creció esta flor con el polen de otros vientos. Y se marchó rodando, volando praderas adentro. Cronista en ciudades, pueblo y países lindero. Sea bienvenido al acto de este bohemio pasajero. Vamos donde haya que irnos sin definirlo, pa' que no sea más de lo mismo. Como nomades entusiasmados, dejando el camino trillado. Vamos donde haya que irnos sin definirlo, pa' que no sea más de lo mismo. Como nomades entusiasmados, dejando el camino trillado. Disfrutando de ese viento fugaz que da tregua con el pao que se respira en el bar. Una noche demencial, sabe que está por ganar el control de tu sentido, así que toda esa fauna que muta, que se ensambla, que baila como un calma, el calor es el que manda pa. Esa mirada basta pa' que eso arda, dale y todo va a seguir. No caben dudas en esa cabeza, étala a mi voz, sabe que no va a echar pa' atrás. Esa diosa que te envuelve con ese increíble cuelgue, moviendo lo que tiene. ¡Pah! Qué bien que viene cuando sacude la pena, quebrando la magdalena, duro como una saca, metido hasta la gamba, va perdiendo la calma, chata más que jugado, perdido los encantos.
Suena la Teja Pride, él no toca nada, sonará la Teja Pride en breve. Sí, viene festival.
Suena Uruguay, mira cómo te lo digo. Sí, a un enganche divino. Bueno, así se va a llamar este festival que lo tuvimos de marzo a mayo, podemos decir. O, bueno, sí, abierto el hashtag. Así que fue un festival en Twitter o en Spotify. La gente, los músicos uruguayos hicieron sus listas de reproducción con temas uruguayos.
Hasta desde el presidente de la República.
Todo, el parlamento, sí. Bueno, ahora va a ser un toque presencial, ahora que volvimos a los toques presenciales. Son 4 días, es este fin de semana y el que viene, escuchamos a La Teja porque ellos van a estar el domingo próximo. Este tema lo eligió José Benítez, que es el latejólogo de este equipo.
Está bien.
Se llama Entre Nosotros. Ustedes hablan justamente de un toque, pero de un toque de la vieja normalidad con gente amuchada y haciendo poco. Capaz que eso no se va a dar en esta ocasión, pero bueno, sí, por lo menos se va a poder dar de verlos en vivo en una sala como antes.
Está completo y por eso se amontona. Este calor no los priva de pasarla bien. Es hora de sacar la ropa que se les pega la piel. Se me pasé en el baño imaginándome esta situación. Mientras me estaba bañando, coreaba esta canción. Ya ha llegado la hora de aceitarnos en la roca. Con el potencial y el groove, los parlantes se descolan.
A... No toquen nada.
Con mis antinitas de vinil. Vinil eran las de...
Wow.
Las del... Sí, la de Chapulín Colorado. Sí, gracias, Mati. Mati.
Yo ya lo iba a googlear. Pero
te escucha cualquier basura en la radio, te sabe de todos los cómics, sabe todo. No, no dije cuál, Tania, no dije qué basura escucha, pero cualquier cosa.
Nada, es un consumidor de amplio espectro.
De amplio espectro, y sabe las antenitas de vinil. Mis antenitas de vinil habían detectado una polémica rugby-básquetbol en los oyentes hace días, cuando... Hace un par de días. cuando Bauzá dijo, el primer país con deporte cerrado. Sí, deporte cerrado, pero estaba antes el rugby.
Deporte de contacto bajo techo.
Sí, antes el rugby, estábamos antes, empezamos antes los amistosos, las prácticas. Es abierto, tiene más lógica con las medidas. En realidad es una semana de diferencia, pero igual están molestos. Es una tomada de pelo, dice acá. Este oyente, Gabriel, perdón. El rugby estaba autorizado para empezar mañana, inclusive ya hubo amistosos, pero con el básquetbol se quejó, corrieron una semana el rugby para dejar contento al básquetbol. Tomadura de pelo, poco profesionalismo, léase, ahí pone testículos, de parte de las autoridades. Y otra persona que contestaba a esta polémica, Virginia, dice, no pueden comparar el rugby con el básquetbol. No lo puse ese
sí,
tono.
Sí, no conozco le pusiste...
Ponete. Bueno, Diego, hay que ponerle...
Ponele tonito.
¿Cómo lo arman allá? Por la cucaracha me están diciendo.
Ponele tonito.
La gente de Disney.
Tonito.
No conozco ningún jugador extranjero que traiga para el rugby acá, por ejemplo. El básquetbol ha traído mucho para el metro. Ponele que mueve bastante más, ¿no?
Se la puso toda.
Sí. Pero quedó la polémica como que era una puja pareja por dos deportes con misma convocatoria.
Quieren inflar al rugby, está diciendo.
Virginia, fuerte. Va fuerte. La polémica, fuerte. El básquet estaba para el 8, dice acá estaba antes, se critica a otro. El Chapulín, no me acordaba de eso, ¿ves? Mis antenitas de vinil me estaban detectando esta polémica que ahora va a zanjar Diego Muñoz en minutos.
No toquen nada.
Buen día, dice un oyente aquí, ahora que están comenzando los deportes, etcétera, me preocupan los juegos, por ejemplo, del Parque Rodó y la gente que vive de ellos. ¿Por qué no abren los juegos para niñes, por ejemplo? Según entiendo, los niños son los que menos se contagian y menos lo replican. Seguro es una de las actividades de desenchufe y de poco riesgo que se debe activar. Bueno, están abiertos los juegos para niños que no son los electrónicos, los que no son pagos. Esos están abiertos. Sin embargo, me hizo acordar este oyente que vi el otro día, le mostré las fotos al sueco, en la Plaza de la Fuente de Venus, ese se llama así, ¿no? En Piriápolis, abajo del Cerro del Toro. Tenés la entrada del Cerro del Toro, la entrada para autos, digamos, del Cerro del Toro, o caminata. Y al costado está esa plaza, que es emblemática de Piriápolis. Y me llamó mucho la atención, estaba cerrado el acceso al Cerro del Toro. Hablé con la señora de seguridad que estaba allí y me dijo que nunca estuvo abierto después de la pandemia. O sea que no abrió.
Mucho coronavirus en el sur.
Claro, es que es un lugar abierto, amplio, donde fácilmente se puede graduar la subida, porque tenés una puerta ahí con candado. Si suben 20 hasta que no bajan estos 20, una
igual
hora.
Para que se aglomere gente en el cerro está bravo.
Bueno, pero tenés una hora y media y después a la otra hora y media, incluso con agenda, bueno, un grupo de 20, de 30, 20 autos se puede hacer fácilmente. Es llamativo, incluso el ministro de Turismo de Maldonado están convocando el turismo interno en todos lados, está cerrado. Y en la plaza de la Fuente de Venus están cerrados los juegos.
Estaban encintados.
Estaban encintados los juegos. Tengo unas fotos que
saqué. Una escena que aquí en Montevideo creo que nos hemos ya desacostumbrado a presenciar.
Claro, pero un lugar turístico por excelencia. Convocando al turismo interno, porque habían pasado ya las vacaciones de julio, ahora para el 24 de agosto, al turismo interno se convoca. Se dice que no se haya fiestas, pero que sigan cerrados me llamó la atención. Con eso que vimos que quizás es la alcaldía de Piriápolis, pero no lo sabemos.
Yo sospecho que eso está bajo la égida de la alcaldía de Piriápolis, sí, que puede ser decisión de la alcaldía de Piriápolis. Puedo estar equivocado, puede ser la intendencia de Maldonado, eventualmente el Cerro del Toro, el Ministerio de Turismo, pero creo que no, creo que es la alcaldía de Piriápolis.
Es parte de la cadena de contradicciones, ¿no? Ya en el país los juegos estos para niños, incluso están encintados allí los aparatos para hacer gimnasia. En la plaza esta de Venus están encintados también. Al mismo tiempo, a pocos kilómetros, el Cerro San Antonio está abierto, con su parador abierto y sus tiendas abiertas, y lleno de gente estaba.
Sí. Claro, tiene carretera y es otra, digamos, otra cosa, no, pero otro deporte.
Está abierto los locales.
Sí,
está abierto
todo habilitado.
El boliche, que está precioso. Entonces, es como raro. El Parque Jahuel también está encintado todavía.
Me dicen, bueno, eso ya no es la alcaldía de Piriápolis, es la alcaldía Punta del Este.
Es la intendencia.
O la alcaldía de Maldonado, que creo que Maldonado tiene alcaldía.
Sí, el ministro de Turismo está convocando al turismo interno, abrió los hoteles y las piscinas. No, porque yo lo vi a Cardoso hacer con Remo Monseglio a la conferencia de prensa diciendo que se habilitaban los hoteles, los restaurantes, las piscinas para el turismo interno y tenés lugares abiertos, encintados. Hay algo que choca con el más básico de los sentidos comunes ahí, ¿no? Uh-huh. Como una piscina cerrada, un hotel está abierta, por más precaución que haya, y juegos abiertos no están abiertos.
Están cerrados,
sí, juegos abiertos. Sí. Vale. Todas las plazas infantiles de Maldonado están cerradas. Jahuel, Plaza México.
Y capaz que es una directiva de Intendencia.
Tiene más pinta de tanto hacer.
Pero hay una superposición igual ahí.
En Rocha tenés parque abierto, pero parque con juegos pagos. Es por la Intendencia. Solís también están encintados. Mirá,
es la Intendencia Maldonado.
Arboreto Lucich, perdón, y Pan de Azúcar cerrados de marzo también. El Mirá. Parque de la Cascada también está encintado.
Es la línea entonces que le vimos, perdón, por citar terminología de Darwin, del intendentino de Maldonado.
En la ciudad de Maldonado.
Muy, muy duro con este tema.
Las plazas con juegos estaban cerradas este fin de semana en toda la ciudad de Maldonado. Maldonado está todo encintado. También está cerrada Plaza de Deportes en Piriápolis. Está todo encintado en Maldonado. Yo quise hacer un baño de bosque en el Arboretum Lucich. Está cerrado, lo mismo con el Jahuel. En la Plaza de Pueblo Garzón, los juegos están encintados. Está Maldonado.
Sí, Maldonado, entonces. Bueno.
En amplia investigación.
Desagravio la alcaldía de Piriápolis, entonces, sí, la Intendencia de Maldonado.
Sí, sí. Sí, saludos de Piriápolis, dice el Arisco. El problema es que los parques y paseos públicos no aportan, los comercios sí. Bueno, pero aportan a que haya más
pero,
gente.
Claro, pero para, el efecto turístico, claro, muchachos. Claro. Es un departamento que vive grandemente del turismo.
Sí. El Parque Zorrilla San Martín de Pan de Azúcar también estaba cerrado. No es raro, junto con Piriápolis se manejan bastante igual. Bueno, si se lo maneja la Intendencia, claro, se maneja.
Esto viene de más lugares, ¿no? Parece ser algo, increíble, una línea departamental.
Y ahora vamos a hablar con Diego Muñoz de Deportes en Espacio Cerrado, que vuelven, mientras en el espacio público, en Maldonado y otro departamento que me están poniendo, siguen cerrados.
No toquen nada.
La vuelta del básquetbol, la vuelta del voleibol, del handball, anunciada esta semana por el gobierno.
Sí, se va a jugar el metro finalmente. Va a empezar el básquetbol antes que el rugby, aun cuando el rugby ya tenía habilitación desde el 25 de julio a entrenar. Esto tiene que ver con la decisión del gobierno de no acumular demasiadas habilitaciones al mismo tiempo. Por tanto, el básquetbol, que presionó, es verdad, desde los ámbitos de poder que tiene,
sobre todo por contratos pagos, jugadores que tienen ya, sí, el contrato, y algunos contratos de jugadores extranjeros que ya vinieron.
Por una realidad además que tocaba la liga, que ahí sí también mueve mucho más dinero, porque depende el metro de la liga. Cuando termina el metro se tiene que reiniciar una liga de básquet que quedó trunca por la pandemia, con los 8 clasificados. Por tanto, quedó determinado que se va a jugar el metro a partir del lunes 17, Cordón y Sayago va a ser el primer partido. Se va a jugar todo en el centro de entrenamiento de la Federación Uruguaya de Básquetbol, el CEFUB. Van a ver, y esto me llamó la atención, lonas con hinchas de cada equipo. Algo parecido a lo que intentó hacer Nacional en el Clásico.
Claro. Y se asegura que no va a haber niebla ahí.
Sí, pero es raro porque te hacen mandar una foto carné. Yo supongo que después la agrandarán, porque
sí, no, obvio, pero, me imagino, pero va a quedar medio
¿cuánto
fea?
Podrán agrandarlo desde el punto de vista de la calidad de la imagen?
¿Una foto carné o una foto tipo carné?
Una foto tipo carné, pero bueno, de las medidas de tipo toda tu cara, es medio rara. Pues las van a poner una al lado de la otra.
Bueno, veremos cómo queda. Empieza ahora el lunes.
Sí, el torneo.
Es uno de los atractivos para mirar cómo quedan las lonas, claro, de cada equipo.
De cada equipo. Y entonces, ante cada partido, van a aparecer las lonas de cada equipo. Se va a jugar un partido atrás de otro muchas veces.
Puedes poner expresión en la
van
foto.
Van a ser espectaculares las lonas.
Vas a tener que poner solo una foto tipo carné, mostrando tu cara y nada más.
Claro, te podés poner un piercing muy llamativo, entonces, como forma de tratar de identificarte ahí.
Una forma también de tratar de colaborar con los equipos de los que uno se hincha, ¿no? Porque tiene un costo eso, y básicamente va más por ese lado.
Está bien, el torneo, está mucho la lógica del metro. Más allá del metro, incluso ayer se pagó una cuota anual de un club.
Acá,
de
parte
de
este Yale. Acá,
sí, señor.
Ricardo, pero es no quien les habla. Yale.
No, por eso, digo más allá del metro, tercera. Incluso más allá del metro.
Estamos hablando de una institución social, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, si ahora los avatares del deporte nos han llevado a una divisional más abajo de la que deberíamos estar, porque yo no digo primera, pero en el metro es un lugar donde debería
natural,
estar.
Natural, sí.
Acá se pagó la cuota anual. Sí, nunca, señor, preguntamos a dónde va la plata tampoco.
Ni qué beneficio tiene.
Nada. Pagamos la cuota todos los años, la cuota anual del Yale.
13 fechas todos contra todos. Los 4 primeros van a cuarto de final y del puesto 5 al 12 jugarán playoff por los otros cuatro lugares.
Okay.
Y ahí saldrán la fase de eliminación hasta que lleguen al ascenso los dos que jueguen la final.
No hay descensos.
No hay descensos.
Bien. Algunos jugadores que son de liga, habitualmente, por más que algunos ya está veterano, y algunos jugadores del exterior, que son de un nivel superlativo para el metro, que han llegado, ¿no?
Son jugadores que romperían los ojos hasta en la liga,
sí, claro,
de básquetbol uruguaya, y que por la situación en Argentina han venido a jugar al básquetbol al metro. Bueno, algunas fichas. Colón tiene a Fernando Martínez, el base histórico de Malvin, de Oes. Cordón tiene a Brian García, que actualmente juega en Olimpia. Y esto tiene que ver también lo que decíamos al comienzo. ¿Por qué tiene que jugarse el metro para después reiniciar la liga? Hay muchos jugadores que están en actividad en el torneo más importante de básquetbol. 25 de agosto tiene a Marcel Zuberbiel y a Jonathan Slider, un argentino que estaba en Liga Nacional. Olivol trae a Damián Tintorelli, un argentino de Liga, también de largo recorrido. Unión Atlética tiene a Ricky Newsom, el estadounidense nacionalizado, sí. Verdi Rojo, Martín Aguilera, Tabarea, un jugador de Urunday, Facundo Medina. Sayago trae a, o va a incorporar a Germán Silva Rey y a Sigmantas Riauca, un extranjero que está jugando en Olimpia y que ahora va a jugar el metro en Sayago. La Gomara Gonzalo Álvarez, Estocolmo a Demian Álvarez, que jugó en Biguá, y a Leo Mainoldi, un argentino de Liga Nacional, también de recorrido largo. La Reborges cuenta con Osimani, Joaquín, los hermanos Emilio y Leandro Taboada, y Martín Leigo, un extranjero que supo jugar en Boca, selección argentina y demás. Urupán tiene a Hernando Cáceres, que jugó en Capitol la Liga, y Agustín Cafaro, el ex jugador de, bueno, en realidad vicecampeón del mundo con Argentina.
Sí, pues más que era suplente, que era jugador de selección.
El que Darwin pide permanentemente que no se vaya, claro, que no se vaya sin dejar algo.
Capitalización genética nacional.
Y Danubio tiene a Alex López, un jugador que actualmente está en Trujillo.
Bueno, muy bien, comienza el metro, lo anunció el otro día Bausante, cualquier caso de positivo se suspende. Cuando hablamos con Pablo Ferrari, el subsecretario de deporte, el otro día, nos decía que en el fútbol se verá cuando dé un positivo, pero ahora hablaste con ellos y se suspende.
Sí,
también.
Yo me comuniqué con
se
los dos hoy de mañana.
De ese equipo.
Tiene que ver con una reglamentación del Ministerio de Salud Pública. Vamos a escuchar a Ferrari y a Bausá cuando lo anunciaban.
Y se va a hisopar y a cuarentenar cuantas personas Salud Pública lo indique. Acá no es un tema de 1, 2, 3, 4, 5 para suspender, sino lo que indique Salud Pública. Sí.
Con un solo jugador ya se para la actividad en ese equipo. Y si hubo un rival, también hay que hacer el hisopado. Acá no es la cantidad de jugadores. Ya con un caso solo positivo, ya se tiene que parar. Ese equipo deja de competir.
Lo va a disponer el Ministerio de Salud Pública.
Pasa igual para el fútbol.
Si hay un
caso positivo, ese equipo por un rato afuera.
Cuarentena e hisopados para todos. El campeonato sigue. El equipo no juega. Sí, y después reengancha.
Si a los 7 días se vuelven a hacer hisopado todos, podría volver, ¿no? Porque tiene el dinero para hacerse todos hisopados a los 7 días, supongo, podrían volver.
No pasa eso en Champions.
No.
En Champions, los que son positivos quedan afuera y el resto a la cancha.
Sigue, me imagino los rivales tosiéndole a Messi arriba todo el tiempo.
Por ejemplo, hoy juega el Atlético de Madrid, que tiene dos positivos. El zaguero titular junto con Josema y Ángel Correa, un titular también del equipo Simeone, quedaron en Madrid y el equipo viajó a Lisboa. Lo mismo pasó con Barcelona. Hay un positivo y el resto a la cancha. Champions que ya tiene un semifinalista, que es el PSG. Ayer Neymar, en modo estrella intergaláctica, se vistió de héroe y dejó afuera el Atalanta. Perdía el PSG hasta el minuto 89. Empató en ese minuto y en los descuentos lo ganó y clasificó a semifinales.
Uy, le dio épica al PSG.
Tremendo,
es
tremendo fue Neymar.
Bueno, claro, devolviéndole un poco de lo que le había sacado con la camiseta de Barcelona.
Porque eso mismo ocurrió ayer. Neymar estuvo en el rol de líder que en aquella remontada de Barcelona contra el PSG fue quien bancó al equipo, quien cargó con el equipo. Bueno, ayer fue el mismo Neymar. Okay. Que logró clasificar al PSG y ya está en semi. Jugará con el ganador de Atlético Leipzig, que juega hoy a las 4 de la tarde. Josema,
que es partido de vuelta,
de titular.
Es
solo
único.
Un partido.
Ah,
ahora
formato
estamos,
reducido.
Estamos en el mini.
Estoy en la vieja normalidad.
No, el mini torneo de Lisboa llevó a todos a la capital portuguesa.
Qué lindo.
Los 8 equipos juegan ahí un partido y el ganador avanza. Ya está el PSG, que ganó ayer 2-1 ante Atalanta. Hoy juegan Atlético y Leipzig. El ganador juega con el PSG una semifinal. La otra saldrá del partido que el viernes juega Bayern y Barcelona.
Uy, qué lindo partido.
Además de Suárez estar agujo en el plantel que viajó a Lisboa. Y el sábado, City con Lyon. Manchester City con Olympique de Lyon.
Oh, puede ser Guardiola frente al Bayern, frente al Barcelona, perdón.
Exacto.
Se eliminó al Madrid, Guardiola.
El martes 18 hay una semifinal, que será la de PSG con el ganador de Atlético y Leipzig. Y el miércoles la otra. Y el domingo 23 la final de esta Champions, que termina con un mini torneo, un mundialito de 8. Que están disputando en Portugal el último título de la temporada.
Bien, bien. Hijo de Carlitos Muñoz, Nacional intentó, ¿no? Nacional lo hizo, lo de la lona. Bueno, pero no salió.
Claro, se vio todo bueno, por la bruma.
Lo hizo, sí, pero tuvo la mala suerte de que estaba muy nublado el día. Y
no afectó la recaudación. Nacional logró la recaudación que se propuso con esa estrategia.
Mañana te esperamos por acá con la columna deportiva como hijo de Carlitos Muñoz.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. Ustedes dirán, ¿cómo segundo después de 6 meses casi a esta altura de pandemia, 5 meses y medio de pandemia, con toda la información que han dado, con el tema de la transparencia? Bueno, hemos dicho muchas veces, y lo han dicho médicos, doctores, acá haciendo referencia a información internacional, no muy lejana, de Argentina, de Brasil, de Río Grande del Sur específicamente, que hay informes epidemiológicos que son muy completos y que Uruguay tenía la información para dar. Bueno, hace un par de semanas se empezó a dar esta información, se actualiza por semana epidemiológica, o sea que está un poquitito retrasada, en este caso actualizada al 28 de julio de 2020. Algunos puntos a destacar, sí, según nuestra idea, para comentar con ustedes.
Sí, todos los muertos por COVID-19 en Uruguay hasta ahora, ese ahora es relativo, es el 28 de julio, que es la fecha de publicación o la fecha de alcance, en realidad, de este informe. Bueno, todos los muertos en Uruguay hasta ese momento tenían comorbilidades. Eso es lo que señala con mucha claridad el boletín epidemiológico divulgado por el Ministerio de Salud Pública. Además, todos los que requirieron internación en CTI por COVID-19 eran mayores de 35 años. No hay nadie por debajo de 35 años. Y más de la mitad de los internados en CTI eran mayores de 65 años. Todos los que murieron eran mayores de 45 años, nadie por debajo de esa edad murió. De hecho, es 49 la edad del más joven que murió hasta ahora en Uruguay, y la gran mayoría de quienes murieron eran mayores de 65 años.
Bien, hablemos de mortalidad, letalidad y comorbilidades, porque hay datos específicos de comorbilidades. SINAI lo informa diariamente, dice murió tal persona o murió una persona más. Tenía comorbilidades, pero no siempre especifica cuáles.
No,
casi
en los últimos dos que informó, por ejemplo, que vienen después de la fecha de cierre de este informe, simplemente informó la edad y el departamento. Obviamente, no informó si tenía comorbilidades. Son dos casos que se sumaron a los 35 que hay en la tabla que tiene este informe, más allá de que en el texto habla de 34 muertos.
Bien.
Lo que podemos decir respecto a mortalidad, letalidad, comorbilidad, bueno, en el texto del informe se dice que hasta la fecha fallecieron con diagnóstico de SARS-CoV-2 en territorio nacional 34 personas, una de ellos un ciudadano filipino tripulante del crucero Greg Mortimer, constituyendo una letalidad del 2,87%, letalidad es en relación a la cantidad de casos confirmados, y una mortalidad, esto es en relación a la población en general, de 0,99 por 100.000 habitantes. Sin embargo, en la tabla lo que marcaba, se presentan en la página 32 del informe 35 muertos, es lo que aparece más allá de ese texto que refiere a 34. Todos los pacientes fallecidos, y esto es lo que destacábamos al principio, presentaban comorbilidades, dice el texto.
Y acá las detalla, ¿no?
15 casos presentaron cardiopatía, 10 casos diabetes, 5 casos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 3 nefropatía y 2 neoplasia. Además aparecieron una vez por caso como comorbilidades, inmunodeficiencia, enfermedad neurológica y hepatopatía. Esto es los casos que aparecieron una sola vez.
Sí, algunos pueden tener dos comorbilidades, sí. Obviamente, pues se les pueden dar los números de otra manera. Lo que están diciendo es que todos los casos de fallecimiento tenían comorbilidades y después afina un poco más sobre las edades de los fallecidos, ¿no?
La edad de quienes murieron va de 49, el más joven, a 93 años, con una media,
promedio
exacto, de 72,8 años, y una mediana, pues algo parecido pero distinto al promedio, de 70 años. Está claro que está en esa franja, digamos, lo grueso o lo que más se da, el promedio, está en el entorno de los 70 años.
Bueno, muy bien. ¿Algunos datos más de este informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública?
El antecedente epidemiológico de los casos confirmados por laboratorio, esto es los casos que se comprobaron con test de PCR que dieron positivo, 774 casos, el 63,5% de los casos tienen antecedente de contacto con un caso positivo, o sea que saben con quién, a partir del contacto, con qué persona se contagió.
Claro, está identificado de dónde viene ese caso.
258 casos, o sea, 21,2%, tienen antecedente de viaje a una zona de transmisión, o sea que se supone que la persona...
Son casos importados que vienen de un lugar donde se estaba transmitiendo el virus.
169 pacientes, 13,9%, 14%, no presentan antecedente epidemiológico identificado. Hay 16 casos que están en investigación, pero este 14% es el que no se sabe dónde se contagió, dónde empieza la cadena, en ese caso, de transmisión de la enfermedad.
Sí, dice que hay algunos que están en investigación, como decía Emiliano, pero hay casos donde no se supo, no se sabe. El informe de SINAI lo que dice, en todos los casos está haciendo el seguimiento epidemiológico. No dicen todos los casos ya detectamos de dónde venía.
No, claro, porque es una afirmación que va hacia adelante. Están identificados los contactos de esta persona que podrían llegar a ser nuevos casos a partir de este caso identificado, pero no necesariamente de dónde viene este caso.
¿Por qué decimos esto? Porque es un elemento relevante para tener en cuenta con respecto a la circulación comunitaria, que es lo que a veces se ha comentado en las conferencias cuando se informa. Porque
lo
ahí
que
es...
fijó el GACH como el criterio para decir que estamos en una etapa distinta a la que en principio estamos en este momento de aparición de brotes.
No saber por dónde está circulando o dónde se contagió esa persona que te contagió. Más allá de que después se haga así el seguimiento de los nexos o contactos que tuvo,
claro,
esa persona.
Para adelante. Sí, cuando escuchamos a Herni Albornoz, que es infectólogo médico, hablaba de la médica uruguaya, porque está ahí en la médica uruguaya, decía, bueno, ¿hay alguna idea, sospecha de por dónde pudo haber entrado la médica uruguaya? Pero no hay una certeza.
Claro, no también cuando, certeza. Por ejemplo, cuando se dice, ¿no?, la persona tiene antecedente de viaje a una zona de transmisión, no se sabe realmente si la persona se contagió porque fue a Brasil, por ejemplo.
Esto pasó en Libertad, San José, la última vez que las autoridades estuvieron allí. Y escuchemos lo que decía Karina Rando, porque ella empieza a contar cosas que le contaron, es eso, de Libertad, que pudieron haber originado el brote o el contacto inicial, pero no lo sabe.
Hemos detectado en este brote que han habido reuniones familiares con un número de personas mayor al recomendado. Ha habido reuniones en la escuela entre maestros y entre maestros y padres, en los cuales no se ha usado de manera correcta y de manera obligatoria el barbijo. Ha habido también una intensa actividad social, no solamente con deportes sanos o deportes al aire libre, con espacios suficientes, sino también deportes de contacto, que se pide que por favor sean lo mínimo posible, que sean en determinadas condiciones. Se han hecho actividades en entornos cerrados, como reuniones sin mascarillas. En los comedores también se han hecho almuerzos sin mascarilla, fiestas de cumpleaños sin mascarillas. Y con una cantidad de personas, son actividades que si se hubiesen, de haberse cumplido, probablemente tendríamos una situación un poco menos preocupante.
Una de las defensas de la gente de Libertad San José, de estas cosas que pasaban en todo el país, la que está diciendo Karina Rando, que no tiene ni idea de dónde es.
Estaríamos con situaciones parecidas en todo el país y esto quizás fuera tan determinante.
Claro, después, ¿no?, está la suposición de si la hija de la directora de un jardín fue a Rivera y fue ella la primera que contagió, o es un brote que está en otro lado en Libertad San José. Suposiciones que llevan a la estigmatización, persecución, casa de brujas en cada localidad cuando son más chicas.
Y que no también, se basan en certezas.
No, y que abonan las autoridades cuando empiezan a tirar que hicieron un cumpleaños, que fuera un comedor sin mascarilla. Los comedores en general están sin mascarilla, más allá del personal que atiende.
La gente está comiendo, sí.
La personal que atiende el comedor. Y bueno, y otra vez el foco en los niños, porque fue en un jardín de infantes. Las imágenes que yo vi, informativo y en redes, era todo el tiempo con el cartel de escolares de una camioneta metida en una casa de un jardín de infantes y otra vez circulando el fantasma de los niños, ¿no?
En cuanto a los menores de 15 años, dice el informe de la División de Epidemiología del Departamento de Vigilancia de Salud Pública, menores de 15 años se encuentran al final de las cadenas de transmisión. Esto quiere decir que cuando la enfermedad llega a un menor de 15 años, se corta la transmisión ahí. Solo 3 menores de 15 años generaron casos secundarios, un caso secundario cada uno, y ambos intrafamiliares.
Sí, si uno mira la tabla, por ejemplo, de casos confirmados por PCR, los menores de 15 años son los que tienen por lejos la menor cantidad de casos en franjas de edad. Esto puede responder a muchas cosas, pero si nos guiamos por lo que se detecta con los test de PCR, que en Uruguay son muchísimos y detectan, son positivos un porcentaje muy bajo, lo que daría la pauta de que en principio se está escapando poca cosa, es una hipótesis de trabajo que se maneja, pero bueno, en esa imagen los menores de 15 años son solo 42 casos en esa franja, en el último informe epidemiológico, cuando en el resto de las franjas están todas por arriba de 100 la cantidad de casos.
No toquen nada.
Acá nos dicen, el caso de Libertad San José, está claro, nos dice Pablo, es lo que yo contaba, la hija que trabajaba en Rivera, que vino. De cualquier manera, Karina Rando habla de una cantidad de actividades que se realizaron, no solo esa. Después dice, averigüen que son periodistas. Es que no tenemos, no tiene por qué.
No, le digo, no puede la ciencia averiguar esto con certeza, maestro. Primero,
la ciencia no puede averiguar esto con certeza. Y además, cuando vos querés averiguar algo y te puedes investigar, necesitas un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Colgar a alguien en la plaza pública?
Culpar a alguien.
Culpar a alguien, decirle a alguien que no debería ir a una zona del país, realmente para nosotros, y quizás estemos equivocados con muchas veces, no tiene ningún sentido perseguir el primer caso. En la médica uruguaya se persiguió un caso, se decía que fue uno que entró, que salió. Los propios médicos investigaron adentro y dijeron, no sabemos bien si fue este.
Pero no es lo relevante.
Porque además que entró uno con un esguince, y fue él, el del esguince. Y quizás la del jardín fue otro. ¿Sí tiene sentido? No tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Si hay una mujer que cometió una irresponsabilidad, o una persona que cometió, bueno, lo sabrá, hay una sanción social que bastante fuerte es, ya está. Pero ojo con tener todos los datos para esa sanción social, porque es muy fácil la sanción social y en redes sociales. Reitero, no hay ningún sentido epidemiológico, porque eso lo hace la División de Vigilancia Epidemiológica, y ellos sí lo tienen que buscar, y entonces buscan el nexo, buscan los casos, pero no hay ningún sentido epidemiológico en agarrar a uno y decir, fue este. Y ponerlo en un lugar.
Este.
No, o esta.
O
no.
Este lugar, es el foco.
Ah, pero vos ponés me pone pasar la cadena de contacto. Eso sí tiene sentido, pero eso no es para los periodistas.
No, eso lo está haciendo la División Epidemiología.
La División Epidemiología, yo no tengo que contarte nada como periodista de eso. Eso la División Epidemiología lo hace, llama a todos.
Sí, en todo caso, lo hace para tener una idea así de por dónde puede haber llegado y sobre todo para prevenir que ese brote se expanda. Ese es el sentido de ese trabajo. No culpar a alguien porque es el responsable de enfermar a una comunidad.
Por claro, eso hace. Sí, pero eso es la División de Epidemiología y parece que bastante bien lo ha hecho, sí, claro, en el país en este tiempo, una división bastante poco reconocida también en su trabajo en todo este tiempo. Entonces lo hacen ellos, pero no lo hacen poniéndote los nombres. Es un trabajo confidencial, es un trabajo que no te dice el nombre de cada uno, lo hacen para ellos, le preguntan muchas cosas de su vida privada y demás.
Pero bajo la confidencialidad,
claro,
que
claro, pero no es para ponerte el nombre después y que vos los craches en las redes, no
si aparece para... Si aparece un brote en un jardín, lo que trata de hacer la División de Epidemiología en este caso es de la manera que pueden acercarse a donde tuvo el contacto la persona que tuvo el caso, el donde aparece el brote, por ejemplo, en el caso de un jardín, tratar de llegar a los contactos que tuvo antes y ver y rastrear de dónde viene la enfermedad, de dónde se puede haber contagiado.
Sí, bueno, pero y sobre llegar todo al advertirle origen, a esa gente que estuvieron en contacto con una persona positiva que puede haber sido contagiosa.
Claro, llegar al origen de
en
eso.
En 33 también era una persona de un centro médico, pero después la tasa de contagio en 33 era enorme y era por todos lados que estaba en 33, ¿no?
Sí, creo que es el departamento con mayor tasa de casos por cantidad.
Como
de
no
habitantes.
Vamos a hacer hogueras, dice alguien acá, y no, bueno, es la diferencia. Sí hay que saberlo por la parte de la División de Epidemiología para hacer el trabajo, no públicamente, no tiene ningún sentido. Eso es lo que estábamos diciendo. Viene Quirichi, polémica querían. Rivera, en momentos de derribo de estatuas, foco en Rivera y Salsipuedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
mañana aquí No Toquen Nada tenemos columna doble sobre la curiosidad. Virginia Mórtola e Inés Bortagaray. Ambas. Juntas.
Qué
sí,
curioso.
Sí, sí.
Curiosísimo.
Sí, lo curioso va a ser poder... Porque entre las dos
sí.
Puede ser... Tuve que
extenso,
controlarla. Decís, sí. Y quise hablar de esto justamente antes que empiece a hablar Gabriel Kirich.
Otro ¿no? extenso.
A quien hay que controlarle la extensión. Él es dos, él es tres, él es varios en uno. Viene una columna a continuación que ya anunciamos. Una columna que tiene que ver con la realidad internacional con foco en lo local. Sobre estatuas y derribos, pero con foco en Uruguay, en Rivera. Gabriel, por ahí vamos hoy.
Sí, bueno, la verdad que es un tema que reaparece cada tanto en este contexto más genérico que ya tratamos en otra columna, ¿no? Sobre el derribo de estatuas o el señalar que determinados lugares patrimoniales reflejan una historia, bueno, y también una continuidad del racismo, del colonialismo, ¿no? Bueno, la figura de Rivera en Uruguay, desde hace unos años, podríamos decir, desde el retorno a la democracia, sobre todo, ¿no? Desde los años 80, es una figura cuestionada como la responsable del genocidio de los charrúas. Planteado así en términos generales, ¿no? Uh-huh. No es el único tema en Uruguay, porque, digamos, disputas por el pasado. Tratamos una con el caso del Lídice, pero que era un caso en referencia a un fenómeno internacional, pero sobre la propia historia nacional tenemos hasta, bueno, la figura de La Torre, que es una figura tan interesante, pero como la quiso reivindicar la dictadura, ha quedado como decir un nombre que una calle no debe tener. La calle Convención tiene ese problema, ¿no? Porque se asocia a la dictadura, aunque de repente habría que revisar si La Torre no merece otro lugar, ¿no? Por lo menos porque Varela fue ministro de Educación con La Torre. Tiro por
al correr. Lo que tuvo es el perfil del gobierno de turno, ¿no? Le cambiaron a Convención el nombre a La Torre y cuando vino la democracia le volvieron a Convención.
Exactamente. Fue como un sinónimo de apertura y republicanismo.
Por eso paseás por ahí, tenés locales y edificios Convención y La Torre, según el momento en que se inauguraron.
¿No? Y hay otras fechas, o que quizá no tenemos todavía estatuas o nombres, ¿no? Pero que están en disputa, muy conocidas algunas, el 14 de abril, el día de los caídos en defensa de las instituciones, tanto tiempo, pero que a su vez es cuestionado desde otra parte, o el 14 de agosto, ¿no? Como una fecha de los mártires estudiantiles, que no es una fecha oficial, pero sin embargo tiene su espacio ya en la memoria pública, ¿no? Sin embargo, y podría haber otros casos, ¿no? Yo lo menciono porque en algún momento también apareció Maciel, que tiene el hospital y la capilla. Fue un gran esclavista, ¿no? Y una de las principales fortunas montevideanas se hizo también por el tráfico de esclavos. Entonces, no ha aparecido esa cuestión, pero podría estar presente. Sí, en cualquier ¿no? momento.
Pero vas a hacer foco en Rivera, lo que pasa que es como
el que un salta permanente. Rivera, el que salta a Rivera hace relativamente poco tiempo, cuando apareció todo este tema, hubo algunos en redes que dijeron, bueno, habría que hacer lo mismo con Rivera, salieron a defenderlo también. Hubo artículos, por ejemplo, de Sanguinetti en el Correo de los Viernes, cuestionando la crítica a Rivera. También hubo un debate en la Junta Departamental, ¿no? En donde, sobre todo lo que aparecía es que no estaba bien tratado históricamente el tema del genocidio sí o genocidio no. Bueno, y ahora hay un proyecto.
Hay una iniciativa, porque Montevideo sí son iniciativas ciudadanas, quisieron tener dos iniciativas, una para cambiar el nombre de la calle, esa quedó sin viabilidad porque no tenía un sustituto, digamos, una propuesta. El del Parque Charrúa está en avance, dice la intendencia, de un 50%. La idea ganadora consiste en enviar a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto que proponga cambiar el nombre de Parque Rivera por el de Parque Charrúa para su consideración. El proyecto se encuentra a estudio de la Comisión de Nomenclatura de la Intendencia de Montevideo, previo ya al envío a la Junta Departamental, dice nivel de avance 50%.
Sí, y allí tiene, yo lo
la votación, ¿viste? Tiene una amplia mayoría.
83% a favor de cambiarle el nombre por Parque Charrúa. Sí. Incluso se daba la particularidad, me acuerdo de un texto de Galeano que jorobaba con esas contradicciones, ¿no? El penal de libertad, El Estadio Charrúa en el Parque Rivera.
El Cerro, ¿no? Chato.
Esas cosas de...
Bueno, la escuela de vino fino Tomás, ¿no? Berreta.
Esto es un movimiento que ya tiene instancia para ir a la Junta Departamental. O sea que eso que aparece habitualmente en la sociedad ahora está, por esta posibilidad del movimiento de hacer una instancia ciudadana a través de la Intendencia, se está dando, ¿no?
Exactamente. Y bueno, a mí me parecía que estaba interesante tratar de enfocarlo desde una perspectiva histórica esto, ¿no? Así, más allá de que, obviamente... Yo lo voy a decir bien breve, pero las iniciativas sobre nomenclatura y espacio público no solo obedecen a una reflexión historiográfica. Ojalá hubiera más aporte pedagógico de la historiografía, pero muchas veces son como también movidas de carácter más espontáneo o llevadas por cuestiones de aspectos éticos y morales y políticos que no necesariamente revisan lo histórico, ¿no? Y no siempre igual surten el efecto de quienes lo promueven. Es decir, yo voy a poner el último ejemplo histórico y ya nos metemos con este caso, ¿no? Pero el gran transformador de nomenclatura, calendario, iconografía pública, que fue Valle y Ordóñez, ¿no? Logró muchos cambios, ya lo charlamos pila de veces, hasta Semana de Turismo, ¿no? Pero cuando a una calle se le puso Valle y Ordóñez, nadie dejó de llamarle propios hasta ahora, ¿no? Es una cosa... Porque la sociedad a veces también se apropia de los nombres, y no es que no sea valioso Valle y Ordóñez, ¿no? Sí, pero bueno...
Pero justo a la que le pusieron la gente le dice propios.
Es increíble. Entonces, ¿qué pasará con lo del parque? No sabemos. Ahora, me parece interesante que, desde el punto de vista histórico, analicemos algunas cosas con respecto al rol de Rivera y de los charrúas en nuestra memoria y un poco qué pasó. Y yo pensé algunas preguntas, un poco para ubicarlo y después ver la perspectiva de los hechos y los análisis que hay, ¿no? Por un lado, discutir hasta dónde lo que ocurrió fue un genocidio o una operación militar, ¿no? Lo planteo como pregunta, ¿no? No es como una conclusión cerrada. Pero la historia nos tiene que abrir el espacio a la discusión. Esto de, ¿no?, clausurar no es parte de ningún ejercicio ni científico ni pedagógico. No hay nada clausurado salvo los dogmas, ¿no? Bueno, ¿fue un genocidio o fue una operación militar? ¿Fue un enfrentamiento entre blancos o hispano-criollos contra indios? ¿No sería más preciso hablar de etnocidio y allí avanzar sobre el final de una forma cultural y económica de organización que pereció, que fue derrotada y conquistada por otra forma, más que de un tema de componentes genéticos, por ejemplo? Lo otro, ¿cuánto de esto tiene más que ver con un tema de disputas por la tierra que con un tema de culturas, ¿no? Otra vez, criollos contra indígenas, ¿no? ¿Por qué no metemos ahí la cuestión económica de un momento en donde se estaba creando el mercado de tierras en Uruguay? No existía todavía. 1831 es una fecha muy remota para eso, ¿no? Y hay algo que también me parece muy importante, ¿no? ¿Cómo se ha construido la figura de Rivera en el espacio público y de debate en Uruguay? Porque es una figura que está muy cruzada por diferentes percepciones. Es fácilmente alguien, yo lo digo con todo cuidado, ¿no? Pero de quien se hace puchimbol histórico, ¿no? Porque agarro a Rivera, iba a la figura, agarro a Rivera y traicionó a Artigas, agarro a Rivera y mató a los indígenas, agarro a Rivera y pactó con los franceses, y pactó con los... Y Rivera es un personaje...
Un presidente que no gobernaba, ¿no?, en la capital y se fue.
Pero por otro lado, Rivera creó el Partido Colorado, fue el primer presidente, puso orden en la campaña, salvó, digamos, ciertas cuestiones que hubieran sido de un avance total de los portugueses cuando Artigas estaba en derrota. ¿Por qué no tratamos de mirar la figura con un poco más de complejidad, ¿no?, y no terminarla? Y lo último, que también es muy interesante, y acá ya recomiendo que exploren por internet la columna de Gustavo Laborde.
Vamos a ponerla cuando subamos esta columna también.
Para, ¿no?, porque está el debate entre lo charrúa actual, que es un tema a reconocer, a escuchar y a debatir, pero con la historia de los charrúas, ¿no? Y hasta dónde no es necesario incorporar también una mirada compleja sobre las comunidades indígenas que eran transhumantes, nómades, se les llamaba en realidad indígenas infieles porque no se convertían, ¿no? Así, ¿no? Que no eran solo charrúas. Esto me parece muy interesante y nos vamos a acercar un poco más a ese tema, ¿no? Es decir, lo que va quedando de las tolderías, como se les llamaba, porque eran los que vivían, ¿no?, en esa suerte de
sí, campamentos,
villas móviles, sí, campamentos que iban, ¿no?, muy, muy dinámicos y con mucha actividad, no eran solo charrúas, ni siquiera quizá mayoritariamente. Sin duda parece que había una mezcla, un mestizaje, si les gusta, charrúa minuán, pero también con guaraníes escapados de, es decir, los guaraníes que no se querían convertir al cristianismo, y también fugitivos de la sociedad hispano-criolla, que se pasaban a los indios. Las tolderías eran un componente, una forma de vida, eso está claro que fue...
O luso criollas también, ¿no?
Ni siquiera está claro que fueran los que predominaran en estas tierras que hoy son Uruguay, ¿no? Diego Braco y López Más en su libro ayer lo repasaba, dicen que los guenoa minuanos, se los llamaba de las maneras, o minuanes, y guenoa y minuanos, predominaron aparentemente en estas tierras. O sea que es una cosa que no tenemos esa idea bien metida.
Y ahí,
que
claro,
no es desconocer a los charrúas.
Para nada. Y no es ir, o sea, no es quitar del debate la reivindicación actual, sino aportarle elementos a una cosa, yo lo diría en este sentido, ¿no? Quizás, yo no voy a votar ese proyecto porque no tengo el usuario del Montevideo, decide, no sé cómo
es. Muy fácil porque es el usuario del gobierno de digital.
Ah, se puede, bueno, capaz, pero ahora creo que está muy...
está bastante definido.
Bueno, no voy a torcer la votación con un votito. Pero si le pusieran Parque Charrúa Minuam,
lo votás con el lado malo.
No sé. Lo votás con el lado malo. Pero a lo que voy es que también en el proceso de reconfiguración de la identidad de quienes se consideran indígenas en nuestro país, que es un aspecto muy valioso para la diversidad y para la convivencia republicana, existe a veces una simplificación del pasado diverso de aquellas comunidades, ¿no? Entonces, que tiene que ver más con una reconfiguración de las ideas de lo que eran los indígenas que había acá, por parte de la sociedad blanca de fin del siglo XIX y principio del siglo XX, que hablaba de los charrúas como los indios indómitos, que no, ¿no?, que en realidad es una construcción romántica que hoy las investigaciones no avalan, ¿no?
Sí, en aquella columna de labores hablaba también de que se puede saber una ascendencia, se puede entender, o sea, lo de la mancha mongólica, incluso, y se puede saber de una ascendencia indígena, no así si eran minuanes, guaraníes o charrúas, no, con tanta especificidad.
Es
hoy
muy
en
general,
día.
Es una marca que viene desde las poblaciones asiáticas.
Claro, esa especificidad no se tiene, por más que se puedan sentir charrúas con todo derecho. Eso es otra cosa. Lo genético, de trazabilidad exacto, quizás no se puede tener. Pero ¿qué pasó en Salsipuedes? Vos ya lo hablaste esto en el ciclo de historia del Uruguay, pero por lo menos para repasar ahora que estamos haciendo foco en Rivera, ¿no?
Bueno, los hechos conocidos y siempre un relato separa algunas cosas y aglutina otras, pero después compartimos los materiales, que es lo que yo siempre digo, que hay mucha investigación sobre esto, ¿no? En el año 31... primer año del gobierno de Fructuoso Rivera, que es un gobierno en campaña, ¿no? Es decir, Frutos no está casi en Montevideo. Uno de los problemas que probablemente algunos vecinos criollos sufren, otros exageran, es que hacia el norte del territorio, de un territorio que no tiene fronteras, no tiene fronteras definidas, ¿no? Pero entre lo que sería hoy Río Grande del Sur y Tacuarembó y Rivera no existía como departamento, por supuesto, ¿no? Bueno, en esas zonas quedan remanentes, y yo digo remanentes porque esto es un proceso que viene de más atrás, ¿no? Las tolderías, sobre todo, tenían relación con el gobierno de Santa Fe, tuvieron relación con el gobierno de Artigas, que estaba al norte, Artigas gobernó al norte también, ¿no? Pero van quedando un poco acorraladas entre zonas de Brasil y nuestro territorio, y los vecinos se quejan de que practican el malón, ¿no? Que este es todo un tema, y yo ya recomiendo, porque después se me va el tiempo y me olvido, hay que leer el trabajo de Andrés Aspirós y Adriana Dávila, que se llama Indios Cautivos y Renegados, que cuentan la realidad de la frontera. Ellos hablan de una frontera indígena también, no solo la frontera portuguesa-española, eso es muy interesante. Los indígenas también ocupaban un espacio móvil, ¿no?, en contacto con la sociedad criolla, pero bueno, lo que plantean es que el malón era una práctica económica. No es que vivían robando las casas, sino que era la forma de obtener, ¿qué? Ganado,
el abigeato.
Claro, pero ojo, después decís abigeato. Me tiento, pero... En aquella 31, 1831...
Un estado solo recién nacido.
Claro, solo el 17% de la tierra estaba en propiedad privada. Había casi... O sea, mira, como los votos del Parque Charrúa y un 83% de las tierras eran fiscales y el ganado era alzado. Entonces, ¿de quiénes eran los ganados? está en disputa eso, está en construcción el mercado. Hay, bueno, Rivera hace una ley de tierras, el gobierno de Rivera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para los indígenas y los que vivían en las tolderías, apropiarse del ganado era una cosa que estaba suelta allí. Pero además los malones les permitían también rechazar muchas veces la avanzada de la sociedad criolla. Porque, claro, la sociedad criolla los capturaba y los mandaba a las reducciones o los esclavizaban, porque eso pasaba también. Entonces, el malón era como una forma militar y de apropiación económica, también de herramientas. Se llevaban cuchillos, estribos, porque no andaban en pelo los de las tolderías, se jineteaban como los españoles. Bueno, esa práctica, ¿no?, era vista como, decían, incivil, las fuentes criollas, ¿no? Sí, sí. La cuestión es que en esa interacción, donde también muchas veces se decía, bueno, porque también con los indios en las tolderías se refugian, están los fugitivos fuera de la ley, entonces como que claro, se empieza a asociar como hoy diríamos con la periferia donde hay que hacer un mega operativo, ¿no? Bueno, entonces le proponen a Rivera organizar una expedición. Esa expedición cuenta con el aval del gobierno, del parlamento, de sus opositores como la Valleja, ¿está? Y en una suerte de engaño, de negociación, porque en realidad les ofrece reunirse para hablar de algunos territorios en donde les van a dar ganados y hacer juntos una operación tipo Gran Malón en tierras de Brasil, ¿no? Entonces, como que eso los iba a acercar. Ya había habido contactos con los indígenas de las tolderías por otros eventos, ¿no? Bueno, pero en esta operación participan también del lado del gobierno de Rivera indígenas guaraníes que estaban ya cristianizados y vivían como labradores en la colonia de Bella Unión, fundada después de la reconquista y devolución de las misiones en el 28, muy cerquita en el tiempo, ¿no? Pero está preparada en realidad como una trampa, es un señuelo, es increíble la historia acá, como lo del, ¿no?, el guionista de Dios, que es en el arroyo Salsipuedes, y a la noche, cuando casi todos los caciques de las tolderías se reúnen con Frutos, Rivera, y están, ¿no?, bueno, comiendo asado, tomando aguardiente, y bueno, las mujeres y los niños acampando a un costado, salvo algunos caciques puntuales, todos están ahí. Bueno, Rivera tenía como una clave ahí, que cuando le pidiera el cuchillo a uno de los caciques, era la señal para atacarlos, y ellos iban a estar desarmados porque iban a estar comiendo. Entonces le dice a Venado, préstame tu cuchillo para picar tabaco, y ahí los demás ven y empiezan a dispararle, ¿no? Y Venado zafa, se escapa, logra agarrar el caballo, pero terminan matando, por lo que dicen los partes, a 42 guerreros, ¿no? De las tropas del gobierno son 600, muere uno, parece que por una bala amiga, no sé, no, fue una masacre. No fue un enfrentamiento, okay, ¿no? O sea, fue una masacre. Sí. Y además, a las mujeres, los niños y los ancianos que estaban ahí, los engrillan, los atan y los traen caminando hasta Montevideo, ¿no? Se dicen que eran 300. En Montevideo los reparten. Está registrado ahí en el libro de Renzo Pío Ugarte, que se llama Historia de aquella gente gandul. Reparten 166 piezas. Con esto le llamaban piezas, ¿no? Es muy fuerte. En la sociedad montevideana no se presenta ningún tipo de reclamo o protesta por esto. Incluso los tienen en un momento como en un corral, le van tirando reses para que cada tanto coman asado. Después lo empiezan a repartir como servicio doméstico, ¿no? Y queda un remanente de los caciques que no habían ido a la reunión, que tratan de escapar como hacia tierras de Brasil. Y el sobrino de Rivera, Bernabé Rivera, que se estaba proyectando como un gran político y de gran confianza de Frutos, se encarga de perseguirlos, ¿no? Y ahí, yo no quiero aburrir, pero las cartas, los documentos, todos son de felicitación y de darse para adelante con orgullo, que están, ¿sí?, poniendo orden a la campaña. Rivera dice, estamos terminando una tarea que ningún virrey pudo, estamos exterminando a esta clase. Es decir, las palabras son de operación militar y cultural y de terminar con un problema. Bernabé Rivera logra varias incursiones donde derrota a otros caciques y los mata, los liquida, pero al parecer, ¿no?, esto está todo siempre como depende de los partes, en uno de los últimos grupos que están persiguiendo, como que se envalentona y con su caballo están corriendo unos indígenas y ya los va a liquidar, y con habilidad los indígenas le volean el caballo. Y aparecen otros que estaban escondidos en unos árboles de ahí y lo empiezan a lancear de a varios y se llevan el cuerpo Esto lo relatan dos que iban con Bernabé Rivera, que ven con, y Bernabé Rivera, después encuentran el cuerpo descuartizado. Hay diferentes testimonios sobre qué pasó con él, si lo tuvieron como cautivo un tiempo. Parece que... Porque, ¿qué pasa? No logran capturar a los que quedaron todos. Y Bernabé Rivera va a ser llorado en Montevideo como un mártir de la barbarie. Incluso esto también lo recoge Renzo Pi. Se estrena el Cementerio Central en esa época. Y el gran monumento del Cementerio Central va a ser a Bernabé Rivera. Mártir de la civilización contra la barbarie, todo un tema. Después, un hermano de La Valleja que estuvo por tierras de Río Grande del Sur. Uh-huh. Y cuenta que estuvo en contacto con estos que sobrevivieron. Dice que algunos le contaron que cuando lo tenían preso, todo lanceado pero vivo, él se les reía, les decía que les iba a devolver a las mujeres y no sé qué, y que al final se indignaron tanto con las burlas de Bernabé que lo terminaron matando.
Es una de las versiones.
Son versiones, ¿no? Incluso hay versiones de que uno de los supervivientes, al final CP, terminó de viejito volviendo a vivir en una toldería solo, en una zona de Tacuarembó. Lo cierto es que los perdimos, se perdieron, producto de una acción militar de masacre, como grupo humano que vivía en este territorio. ¿No? Así,
quedaron desperdigados, ¿no? Absolutamente. Bueno, aquellos prisioneros que terminaron en Francia.
La otra historia, casi, ¿no?
Y los que terminaron aquí en varias familias, ¿no?
Exacto.
Que no se sabe exactamente.
Mira, ahí recoge Renzo Pi algunos testimonios de abogados que se quejan del maltrato a algunos indígenas que quedaron como servicio doméstico, que se los veía en las noches alcoholizados, como que no les dieron los cuidados siquiera, ¿no? Pero no siguieron viviendo ni como familias indígenas, fueron repartidos, o bueno, el caso de hoy tenemos el monumento, ¿no? De Baimaque, Perú, Guyunusa, Tacuabé, Senanqué, en París, donde incluso, bueno, uno termina en trabajos circenses, otros en un museo como de muestra, una cosa terrible. Parece incluso hay un descendiente de ellos que nació en Francia, pero no tenemos registro. En conclusión, la operación, desde la perspectiva hispano-criolla, es un éxito. Rivera se catapulta como un hombre en que da orden en la campaña, da garantías, es saludado por la sociedad criolla y esas tierras quedan, sí, ahora como posibilidad de ser apropiadas desde la perspectiva moderna.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Estatuas y derribos en Uruguay, el foco en Rivera. Recién Gabriel Kirich repasaba lo que sucedió en Salsipuedes. Ya se viene con algunas visiones de Renzo Pi, ya lo ha nombrado a Renzo Pi, de Óscar Padrón Fabre. Lo tuvimos en algún momento en un debate aquí sobre este tema en No Toquen Nada hace muchos años. Ya venimos con la segunda y última parte de la columna.
No toquen nada.
Estatuas y derribos en Uruguay, el foco en Rivera. Gabriel hizo un raconto primero de algunos nombres en titulares de plazas, calles, parques, en el caso de Rivera, que se quisieron cambiar. Bueno, una instancia que hay con el tema Rivera en la Intendencia, a partir de Iniciativa Ciudadana por Montevideo, decide para cambiar a Parque Charrúa el Parque Rivera. Y a partir de ahí, Rivera, ¿no? Panorama general y sobre todo Salsipuedes. Y bueno, vamos a esta visión y a las discusiones que hay, ¿no? Sobre el país sin indios, incluso el recuerdo que hay de lo charrúa hoy en día en Uruguay.
Sí, me parece que es importante aclarar dos cosas, ¿no? La idea del país sin indios es una construcción posterior, es una construcción que sin duda se engancha con este episodio, pero no es cierta. No es porque, por lo menos no es completa, porque quedan diferentes descendencias, no solo de hasta de gente de las tolderías perdida y capturada, ¿no?
La carga guaraní en la población uruguaya es enorme.
Guaraní, chaqueña, es más mezclado, ¿no? Es decir, y hay más avances sobre la composición variada de nuestra, digamos, demografía, que no es solo de inmigrantes del siglo XIX, ¿no?
Europeo, sí.
Uruguay es un país, y esto ya lo charlamos en el ciclo, ¿no? De fronteras desde sus inicios, y hay que incorporar la frontera cultural porosa, como dicen Aspirós y Dávila, ¿no? Indígena como parte de nuestra historia, ¿no? No solo la frontera hispano-lusitana y después litoraleña, eso creo que es importante. Lo que pasa que también la idea del país sin indios contribuyó a omitir y no tratar el episodio de Salsipuedes con la dramática gravedad que tuvo. Es decir, porque el episodio de Salsipuedes es un episodio de conquista y destrucción militar, ¿no? Después hay otras cargas que hay que discutir hasta dónde, pero eso me parece importante. Y lo otro que yo quisiera agregar es que en general charlamos esto en relación a Rivera y a la sociedad criolla y todo, ¿no? Está bien. Pero me gustaría por lo menos tratar de acercarnos a la perspectiva de quienes vivían en las tolderías y por qué vivían en las tolderías, ¿no? Y los documentos lo que muestran, y yo insisto con el trabajo de Aspirós y Dávila, y el de Braco y López Más también está buenísimo, todos los otros también, pero la perspectiva de la gente de las tolderías es que la avanzada de las sociedades criolla, hispano-criolla, lusitano-criolla, ¿no? Los agredía, los contagiaba, se morían de pila de pestes, les robaban la gente, ¿no? Les robaban las tierras. Eran sociedades que estaban a la defensiva.
Desde el lado, ¿no?, indígena estás hablando.
Eso, ¿no? Claro. Porque uno dice, bueno, porque los indígenas practicaban el malón, es cierto. Pero ahí lo racontan Aspirós y Dávila, ¿no? La cantidad de infieles secuestrados y mandados a reducciones es 100 veces más que las cautivas o los cautivos capturados por las tolderías, ¿no? Entonces, porque en el relato del orden, estos generan desorden, son un malón. Ahora, para la vida de la gente de las tolderías, el desorden era la imposición de este sistema económico que era un avance histórico, ¿no?, que venía con mucha fuerza. Pero digo, verlo en esa perspectiva. Y tampoco es cierto el relato mítico de como que los indígenas de las tolderías serían, ¿no?, como algo inmutable que venía del fondo de los tiempos, como el buen salvaje que solo aprendió a andar a caballo y andaba cazando y tenían valores más puros que la sociedad hispano-criolla. No, las tolderías eran un mundo aculturado, dinamizado por esta interacción. Y había gente que vivía un rato en las tolderías y otro rato era peón y volvía al malón o se escapaba para allá. Y estaban influidas también por la sociedad hispano-criolla. Es la frontera, desde la historiografía, por eso yo creo que aporta, por eso yo dije poroso, ¿no? Es un concepto dinámico, no es un concepto de límite. Hay intercambio, es luso, hispano, indígena.
No, se aceptaron guaraní. Aquella reunión con Rivera es porque había interacción permanente. Exacto. Si Rivera, sido traicionados en una comida en la noche, ¿no?
Tal cual. Y si Rivera salva a Baimaca Pirú, con lo que querramos decir de Rivera después, porque lo escucha decir, mirá Frutos matando amigos. No es que Rivera era un asesino, porque a veces, perdón que esto lo diga así, ¿no? Rivera era un lancero y era un guerrero y mató gente. Pero todos ahí estaban con la violencia, ¿no? Pero Rivera no era un racista nazi genocida. Eso creo que separemos de, ¿no? Es decir, están en contacto con toda esa gente. Hay guaraníes matando charrúas o charrúa minuanes, pero también hubo charrúa minuanes que se secuestraban guaraníes y se los llevaban para vender como esclavos al Brasil. Yo lo que creo que tenemos que tratar de quitar como cierta moralidad superior de alguno de los actores y entender en su complejidad humana estas sociedades, ¿no? Pero bueno,
algunos autores que han escrito y
vamos ahora a los autores, porque estas son reflexiones que a veces uno hace como de síntesis entre todos. Yo elegí cuatro, hay muchos más, por cierto, ¿no? Pero me parece que permiten cubrir el arco de visiones, ¿no? Padrón Fabre habla de la destribalización forzada. Me parece que es una frase para tener en cuenta. Lo plantea como un proceso en donde ya las tolderías no se adaptaban a la evolución histórica, ¿no? Incluso él tiene una frase por allí, ¿no? Que los líderes de las tolderías, le dice literal, ¿no? Muchas veces hemos pensado que a los charrúa minuanes, también reconoce acá la le sobró viveza y le faltó inteligencia. Él lo dice sobre todo inteligencia de percibir para dónde iba la historia. Como que siguieron en su modo de vida. Él recoge muchos testimonios también. Por ejemplo, hay uno, el cacique el gordo y cacique el zurdo, que eran de las tolderías, unos personajes que van, negocian, y después cuando dicen, bueno, pero les damos tierras para trabajar, dice, no, nosotros vivimos mucho mejor así, no vamos a trabajar todo el tiempo como ustedes. Y que se les burlaban los caciques a los misioneros porque cultivaban la tierra, ¿no? Entonces, lo que trata de reflejar Padrón Fabre es como un choque de momentos históricos, okay, ¿no? Y según él, ¿no? Rivera cumplió un rol a la altura de las circunstancias, ¿no? Él lo ubica como una operación militar, porque plantea que no era posible enfrentar de otra manera tampoco a las, porque las tolderías escapaban, diríamos, hacían guerra de guerrillas. Entonces, la emboscada era la única manera de hacer una operación militar, y Padrón Fabre descarta que hayan desaparecido los indios del Uruguay. Lo que se terminó fue con la forma de vida de las tolderías, y él es un defensor de incorporar la perspectiva indígena en nuestra cultura, pero bueno, ubica a las tolderías como fuera de la, digamos, fuera del tiempo histórico, ¿no? Por otro lado, Renzo Pi, que tiene varios libros muy lindos, plantea la cuestión como la de un aniquilamiento deliberado, ¿no? Y Renzo Pi tiene dos trabajos preciosos, después lo recomendamos por las redes, ¿no? Los indios del Uruguay, historias de aquella gente de Gandul, plantea una cuestión etnocéntrica, ¿no? De que más allá, lo económico está presente, pero los remanentes eran pocos, hay una cuestión, él dice, ideológica, racial, que él la saca de los documentos, ¿no? Dice, bueno, lo que vemos es que en general a los infieles se los asocia con una incapacidad de adaptarse al modo de vida cristiano europeizado, que genéticamente son otros, no son del todo humanos. Después sí hay cierta conmiseración cuando se los ve prisioneros y ven que son personas, pero en general nadie los defiende, se los ve como bárbaros, ¿no? Y eso autoriza, bueno, negociar, pactar, no sé qué, pero si no se adaptan, autoriza eliminarlos. Y él lo dice, ¿no? Constituyó sin atenuantes una verdadera operación de genocidio, organizada con todo cuidado y ejecutada con enorme eficiencia y total indiferencia por la vida o el sufrimiento de los indígenas, ¿no? Y es una conclusión de Renzo Pi intensa, va para otra perspectiva, ¿no? Plantea también un detalle, digo, porque esta conclusión es muy fuerte, ¿no? Y hay que hacerse cargo también. Renzo Pi dice, no da para llevar esta discusión al terreno político partidario. Echarle la culpa a Rivera, no lo dice así, yo lo estoy traduciendo un poco, ¿no? Pero no, Rivera es el emergente de una sociedad criolla, ni siquiera estaba formado el Partido Colorado, hay que acordarse que las divisas, porque también después de esto se cruza como, oh, el Partido Colorado, el partido que mató a los... Sí, no. En todo caso, si tomamos la visión de Renzo Pi, el genocidio es producto de una... podríamos llamar unanimidad social de la perspectiva criolla, que los veía como la plaga, el miedo, el otro...
O sea, que no tuvo la oposición de La Valleja, por ejemplo, momento.
Y hay escritos saludándolo de intelectuales, periodistas, maestros. Uh-huh, okay. Después, insisto, hay algunas personas que en Montevideo se preocupan por la situación en que están mal los cautivos que se trajeron, pero no hay una crítica a lo que se hizo como operación militar. No, eso me parece que es interesante tener en cuenta. Bueno, y después, Braco y López Más, en un libro que se llama Minuán, que está muy bueno, también tiene una secuencia
casi... Es un historiador con un antropólogo ahí.
Bien interesante, ¿no? De antropología e historia, además te va mostrando todos los documentos y hallazgos arqueológicos.
Es exhaustivo, yo lo agarré, es para...
no es para la clase, no, pero tiene fuentes documentales, está todo armado con fuentes documentales y arqueológicas. Sobre todo...
Es el que arranca diciendo que los genovas minuanes son los de mayor predominancia en el territorio que hoy es Uruguay.
Me vas a hacer derrapar, Joel, pero es que es verdad. Lo que yo digo, que si hubiera que hacer... Porque si hay que hacer un parque para los indígenas transhumantes de este territorio en el sur del Río Negro, son los minuanes, ¿no? Aunque nosotros, porque nos quedó...
Los charrúas estaban más en el litoral y en el norte.
Y estaban más del lado de Santa Fe, incluso, por mucho tiempo. Después vinieron... Porque lo que... No se les puede decir tal tierra era de los charrúas, tal de los minuanes, ¿no? Porque había movilidad de esa forma de vida. Pero bueno...
Braco y López Más, decía.
Braco y López Más, después de hacer un raconto de toda, digamos, esta evolución y aculturación e intercambio y participación de estas comunidades, lo que plantean es una mirada, si se quiere, de secuencia histórica, ¿no? Dicen, lo voy a leer porque me parece interesante. La inestabilidad relacionada con la crisis del sistema colonial en la región difirió el fin de las, entre comillas, naciones indígenas hasta la década de 1830. Y acá es interesante, porque dicen difirió. ¿A qué se refieren? A que en realidad en el proceso de conquista española y europea, las formas sociales indígenas, eso, fueron todas oprimidas y conquistadas. Esto no es un tema de estar a favor, no es un tema moral, es decir, es un proceso histórico que se dio. Claro. Lo que pasa que en esta zona, que no estuvo tan poblada por la institucionalidad, ni española ni europea, ese tema se fue difiriendo. En cierto sentido, las tolderías son el último remanente aculturado y con intercambios y convivencia con la sociedad, pero que no estaba conquistado por lo europeo en nuestro territorio. Después, al sur de Buenos Aires pasa lo mismo. Lo que pasa es que ahí los grupos indígenas son mucho más numerosos y resisten el avance de la sociedad blanca. Los abordajes historiográficos de carácter nacionalista y o con marcado énfasis en aspectos éticos de la cuestión han conferido una importancia extraordinaria a ese periodo. No obstante, la documentación evidencia que al inicio de las guerras de independencia el camino hacia la destrucción de las naciones indígenas era un proceso irreversible. Sin pretender que haya sido lineal, tal proceso comenzó con la llegada de los europeos, aunque conviene reiterar que poco puede afirmarse sobre el vasto interior hasta que se produjo la difusión de vacunos y equinos. Porque ahí es que empieza, ¿no?, la aculturación. No obstante, es necesario señalar que las fuentes no autorizan a suponer una preponderancia charrúa, ¿no? Entonces, en la secuencia que viene ocurriendo de diferentes fronteras,
sí, un proceso que no le dan, no hacen un juicio de valor, como claro, se dice. Es un proceso histórico que se viene dando por los documentos, donde los charrúas no aparecen como predominantes tampoco en la zona que hoy es Uruguay.
Y ¿no? que esta forma de vida, cultura, económica, no iba a tener mucho más espacio. Y yo no hago hablar a nadie a través de la cita, pero leyéndolo creo que hubiera sido Rivera, hubiera sido otro. Es un proceso tristísimo, bien, y que quienes son descendientes deben reivindicarlo, es un
hubiera
derecho,
sido Sal si puedes, o de otra manera,
pero esto
no
parece
de esa manera
así,
tan bestial, pero se podría haber dado,
o hubiera sido los portugueses o brasileños, es decir, hay un proceso acá que es interesante de observar. Y lo otro,
Aspiroz Dávila, que claro, Aspiroz los ha citado Dávila, mucho, ¿no?
Sí, yo digo que sirve mucho para entender esta frontera, el Malón, pero quiero detenerme solo en un aspecto más, porque el proceso irreversible es cierto desde una mirada de larga duración. Pero la documentación también muestra que hubo momentos en donde se logró una convivencia pacífica. Incluso hay una tensión con respecto a esto. Hay una tensión que no se observa en la época de Rivera. Pero cuando el capitán Pacheco, que es un capitán que con los blandengues, que va a perseguir la frontera y todo eso, donde Artigas forma parte, hostiga las tolderías, el virrey le dice que firme acuerdos de paz, ¿no? Y hay parte de la sociedad criolla que dice, bueno, acordemos territorios con ellos y convivamos. Y en épocas de Artigas también hubo pactos. Los charrúas no fueron miembros de la revolución, los charrúas minuales. Acompañaron en alguna movida militar, nunca integraron los campamentos de Artigas, pero había un diálogo, había una interacción, ¿no? Es decir, la idea de que la paz no era posible no está avalada por toda la documentación, sino que había una interacción que terminó optando el periodo constitucional uruguayo, sus sectores dominantes y la sociedad en general por decidirse en la eliminación de esta otra forma de vida. Y creo que es lo que hay que tener en cuenta para hacer una memoria un poco más, yo insisto con esto, ¿no?, más pedagógica y evitar los charruismos, evitar también el antirriverismo, comprenderlo como un fenómeno que, bueno, hace la historia de América Latina. La historia de América Latina tiene una parte de conquista.
No toquen nada.
Gabriel Kirich, estamos en el cierre del programa de esta columna Estatuas y Derribos en Uruguay, el foco en Rivera, ya hizo su propuesta para un parque con el nombre, ¿cómo es? Si es en el
Charrúa
sur.
Minuanes.
Charrúas Minuanes, por lo menos, ¿no? Si es en el sur. Bueno, sí, el nombre del departamento de Rivera, ojo, sí, en el final sí, y con el derrape, departamento de Rivera del Sol. Te aviso.
No, quiero contarles a todos.
Si querés que cambie el nombre del departamento, no, parate y andate en este momento.
Yo insisto, pará.
Y aparte no es por frutos.
Claro, bueno, en el libro de Renzo Pi cuentan que cuando se hace el proyecto de nombrar a Rivera, porque vieron que Paysandú era el gran departamento del norte del Río Negro, después se fue fraccionando. Y el nombre Rivera que se propone es por Bernabé Rivera. Porque hay toda una historia también de legitimar la acción contra los charrúas minuanes como parte de la construcción de la identidad nacional, ¿no? Yo creo que sí, cambiar el nombre de un departamento ahora atenta incluso contra el gentilicio de la gente de ahí. No sé, todo el que se considera riverense no es que está a favor de Salsipuedes o no. Ahora, sí sería interesante una intervención museística en la zona de Salsipuedes y en el propio departamento de Rivera.
Pedagógica.
Claro, para reflexionar más sobre esta historia de fronteras.
Aprender. Que sí, nos hay mucho que falta, ¿no? Lo dice Braco muchas veces, los historiadores, como que sufren la falta de archivo, que hay algunas cosas, exacto, de trazabilidad, de dónde fueron a parar ciertos descendientes de esas naciones. Pero bueno, hay cosas que se pueden reconstruir, otras no.
No, pero sí se puede hacer una reconstrucción pedagógica y yo insisto con esto, plural. No, okay, camisetera, porque eso es lo que nos va a beneficiar, creo, como sociedad, ¿no?
Gabriel Quiriche pasó por aquí, también nosotros, Ricardo Leiva, si gustas, si deseas, te espero mañana. Seba Freita va a estar temprano, 8:10 a.m, hablando sobre algunos decretos que hizo el gobierno de Mujica, que corrigió el de Vázquez y que ahora se revocaron, sobre cantidad de farmacias que puede tener determinada persona jurídica o persona física. Eso va a estar... ¿Por qué me está filmando, Benito? No,
Seba, me filma a mí. ¿Qué? Sos mal.
Esto nunca no más, Joel.
Te atrás, así, la
varias veces te lo vas.
Queda bastante bien. No, no. Y columna doble sobre curiosidad. Qué curioso, decía Gabriel Quiriche.
Sí.
Para
no me la pierdo.
De Virginia Mórtola e Inés Bortagaray. Todo eso aquí para cerrar el viernes en No Toquen Nada. Chau, chau.
No Toquen Nada. Producción periodística. Ricardo Leiva. Emiliano Seca. Nadia Piedracueva. José Benítez. Tania de Tomás. Mauricio Erramuspe. No Toquen Nada.
Los contenidos de este programa están disponibles en delsol.uy. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram en @delsoluy.